Buenos días a todas y todos. Lo primero, por supuesto, gracias por estar aquí en una mañana de sábado del mes de agosto. Bueno, al final tenemos un aforo reducido, pero yo creo que es suficiente, ¿no?, para poder desarrollar esta mesa que para nosotros es tan relevante, ¿no? También saludar, por supuesto, a los que nos sigan desde Internet en este momento. Estamos emitiendo el evento en directo por streaming. Y además va a quedar todo grabado, con lo cual, bueno, pues la ventaja de hacerlo así es que aunque el aforo sea un poquito discreto hoy, pues se podrá aprovechar, ¿no?, estos contenidos en el seguimiento, tanto en directo a través de Internet como en diferido. Bueno, yo creo que a mí ya me conocen los presentes, ¿no? Yo soy Jorge Vega, soy el director de la UNED y me toca, por tanto, a dar estas primeras palabras de bienvenida y una mini presentación de lo que es... esta mesa. La mesa lleva por título El futuro del Bierzo en la sociedad digital. Se enmarca dentro del festival Billar de los Mundos. Esta sexta edición de Billar de los Mundos del 2018. Y debo, en primer lugar, agradecer. Hoy no está aquí Nico. Ya ayer tuve la ocasión, en la jornada, digamos, de apertura oficial del festival, de agradecer a Nicolás de la Carrera, el que estemos colaborando, nuestra universidad y la asociación que él preside, que es Bierzo Vivo, pues en el impulso de este tipo de actividades que a nuestro juicio son muy relevantes para promover pues todo lo que es el desarrollo local, que es una de las señas de identidad de nuestra universidad y las que estamos ya pues comprometidos y embarcados hace tiempo. Hoy también tengo que agradecer también de manera muy, muy significada a Alfonso Díez, que es el responsable de URAUN, que tiene también un papel muy relevante en lo que es esta realidad del Festival Billar de los Mundos. Si no fuese por ese apoyo de la empresa que él dirige, pues sería, en fin, yo creo que no sería viable hoy por hoy el poder llevar adelante esta actividad. Y, por supuesto, agradecer también a todos los miembros que me acompañan aquí en esta interesante mesa. En esa mesa redonda yo solamente le voy a citar y saludar, y después cada uno de ellos ya toma la palabra, hace una pequeña presentación, ¿no? Tenemos allí al fondo a la derecha a Óscar Ibáñez. Hago una presentación general y después ya os vais presentando. Después tenemos a Rodolfo, a su lado, carpintier, a Alfonso Díez, que ya he citado y ya he agradecido, a Juan Antonio, que está aquí a mi lado, a mi izquierda, creo que muy conocido aquí en Ponferrada, a Mario Tascón, ¿verdad? Diego también, creo que es suficientemente conocido aquí en el Bierzo, en Ponferrada. Y ya más al fondo a Pablo Aliete. Entonces, si os parece ahora, procedemos, antes de nada, a hacer una pequeña presentación de cada uno. Y ya va a llevar el timón de la mesa, lo va a llevar Rodolfo. O sea que cuando hagamos la mini presentación, pues ya Rodolfo tendrás tú de llevar el timón. Venga, gracias.
Ahí, ¿no? Hola. Buenos días a todos. Lo primero, bueno, muchas gracias a los que os habéis encargado de organizar estas jornadas, que a mí particularmente me resultan muy interesantes y muy necesarias que se debata en el Bierzo sobre cuál debe ser el futuro del Bierzo, ¿no? Yo soy Óscar Ibáñez, soy de aquí, de Ponferrada. Estuve 18 años viviendo aquí y otros 18 años viviendo fuera. Ahora he vuelto. Y bueno, estamos empezando con una empresa en este mundo de la tecnología, de la inteligencia artificial, y bueno, con ganas de sacar el proyecto adelante y de contribuir a que el futuro en el Bierzo sea más blanco que negro, ¿no?
Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Rodolfo Carpintier, soy presidente de ADE, que es una empresa de inversiones en empresas de Internet, sobre todo, y básicamente me encantan los nuevos modelos de negocio, los modelos de negocio que se propician en el siglo XXI, y hoy venimos a hablar de eso aquí. Así que espero que nos hagáis muchas preguntas dentro del debate que abriremos al final de esta mesa.
Hola, yo soy Alfonso Díez, soy CEO y fundador de YouGround, que es la empresa que está patrocinando esta tanto Billar de los Mundos como la mesa que tenemos hoy aquí. Nosotros también, al igual que Óscar, nos dedicamos al mundo de la alta tecnología, luego ya lo comentaremos, y sobre todo yo quería agradecer a todos los ponentes que han venido aquí el esfuerzo que han hecho, porque me consta que todos han hecho un montón de kilómetros para hablar de un tema que creo que es muy bueno, que es el futuro de la sociedad en general y del Bierzo en particular en la nueva sociedad digital.
Pues así. Hola, buenos días. Mi nombre es Juan Antonio Gómez Burle. Muchas gracias a la UNED, muchas gracias a Alfonso. Porque esto es al final la plasmación de las cosas que hay que hacer, porque unas cosas se dicen y otras cosas se hacen. Entonces, que estemos aquí es un hecho real, ¿no? Muchas gracias precisamente por eso. Lo que es la parte, para mí siempre ha sido llevo muchos años de empresario de la tecnología, soy sociólogo especializado en modelos de cambio social, y para mí lo que hablamos hoy es precisamente lo que he venido trabajando desde el año 1982. Cómo se hace un proceso de transformación, un cambio social y utilizando la tecnología como un medio. Así que para mí es un regalazo. No hay kilómetros, ¿eh? Así que encantado de estar aquí.
Bueno, yo casi ya me presenté antes, con lo cual simplemente decir que aquí voy a participar más que como director de la UNED, como director del Centro Tecnológico INTECA, que también nos dedicamos a cuestiones tecnológicas aplicadas a la educación, y por eso trataremos de plasmar un poquito lo que hemos aprendido ya en estos muchos años que llevamos en este negocio en temas de gestión de talento y aprendizaje.
Hola, buenos días. Yo soy Mario Tascón, que como han dicho antes, bueno, yo creo que aquí mi principal parte del currículum es que soy de Ponferrada y nací de aquí, y ya lo demás, pues he hecho cosas por ahí. Y bueno, pues también encantado de, bueno, no tanto de hablar, yo estoy de acuerdo contigo también en que estas cosas son de hacer más que de hablar, ¿no? Y en esta tierra, pues yo creo que somos muy de hablar y poco de hacer, ¿no? Y quizá esa sería una primera reflexión para cuando estamos todo el rato quejándonos y arrastrándonos con esa nostalgia de los tiempos de los templarios que fueron, pues igual también era un momento en el que nos conviene a todos, aparte de quejarnos sobre algunas cosas en las que tenemos razón, como todos los temas de corrupción política que nos han robado tanto dinero, tanto esfuerzo, que nos ha salido del sudor de cada uno de los que estamos aquí y de los que habéis quedado aquí también, y la poca visión, ¿no?, de futuro, de tantos años que sabíamos que las minas iban a acabar y seguimos hablando de las minas que se están acabando, que ya se acabaron hace muchos años, pues yo creo que es un buen momento, siempre es un buen momento para mirar hacia adelante y, como dices tú, hacer cosas. Recordaba, yo fui pregonero de las fiestas y recordaba que hice un discurso animando a Ponferrada que no le volviera a pasar lo que le pasó a Villafranca con el tren, que conocéis todos la anécdota, ¿no? Ponferrada se quedó con el tren porque apostó por el avance y Villafranca no se quedó con el tren. Hoy Villafranca, estos años, ha sido un pueblo muy bonito en el que nos encanta ir de vinos y enseñárselo a los turistas, pero fue un pueblo que no prosperó demasiado, aun siendo, como digo, y con respecto a los de Villafranca, bonito. Bueno, pues yo creo que eso, el discurso, es que me he dado cuenta repasando las notas, que lo hice en el año 2000, y yo creo que podríamos volverlo a contar, seguramente animando a toda la gente y a todas las instituciones a que empujen por un futuro posible, por un futuro probable y por un futuro que tienen que hacer la gente de aquí, ¿no? Entonces, bueno, eso sería un poquito así como una pequeña introducción.
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues yo soy Diego Fernández, periodista, especializado en periodismo digital, comunicador digital, ya no sabe uno muy bien qué es, ¿no?, en esta era de la comunicación tan ligada a las nuevas tecnologías. Yo estuve fuera también muchos años y en el 2007 fundamos el diario Infobierzo, que ya tenía 11 años de recorrido. Y desde el año 2016, también una empresa que hemos conseguido mantener aquí, que es Virtu, que es un desarrollo que he hecho con otra gente, con informáticos, que es un desarrollo software de plugin de comentarios para webs. Y, bueno, pues que al final la ha explotado un poquillo, ahora lo utilizan webs como Politicón, que es el blog de política del país, o el Qué.es, Diario Financiero, Guía del Ocio, bueno, diversas webs. Y está muy bien el debate, y Jorge lo sabe, porque aquí hemos tratado, por necesidad propia de que necesitamos mucha gente experta para trabajar y no encontramos de este sector, es un debate pues fundamental para el futuro del viejo, porque como decía Mario, que la minería pues que se está muriendo, ya no sé si decir si ya es cadáver, ¿no? El caso es que yo siempre hago este símil, ¿no?, de que en el Bierzo pues primero fue la minería del oro de los romanos, luego llegó la minería del carbón y la próxima minería que tenemos que conseguir que se asiente aquí es la minería de datos, con lo cual entre todos a lo mejor podemos trabajar hoy como un punto de partida, como ha dicho Jorge, para ser un poco más resolutivos y no hablar tanto y hacer un poquillo más, ¿no? Quizá.
Este funciona porque así no me abalanzo sobre Diego y puedo hablar. Bueno, yo soy Pablo Liete, socio fundador de una empresa que se llama FOM y nos dedicamos a la industria 4.0, sobre todo a aproximar tecnologías emergentes en el ámbito industrial. Creemos que la industria de España tiene mucho recorrido, que hay gran talento en nuestras industrias y lo único que requieren es capacitarse en tecnologías emergentes para competir con el resto de industrias a nivel global. Y bueno, hace 3 años monté esta industria. Yo trabajaba en un operador de telecomunicaciones, se llama Cellnex Telecom, que es el que nos lleva principalmente la televisión a nuestras casas. Espero hoy no os quejéis de la televisión. Y normalmente, esto siempre que lo decía antes, alguien se quejaba de la televisión. Yo ya no trabajo allí. Y decidí emprender, que es una experiencia muy, muy bonita y que incluso a una edad ya algo avanzada le recomiendo a todo el mundo. Y bueno, aquí estoy para compartir mi experiencia. Agradezco muchísimo a Alfonso que me haya invitado. Para mí es muy atractivo. Yo he pasado por aquí haciendo el Camino de Santiago 2 veces y lo que no sabía es que participaría en una mesa redonda. Aquí estoy para compartir mi experiencia. Espero que sea de utilidad.
Bueno, pues entonces, si os parece, vamos a empezar un poco con el debate. Esto está abierto. A mí me gustaría que empezaras tú, Jorge. Y me gustaría que empezaras tú porque creo que la clave en el desarrollo del futuro de cualquier entorno, el IFE, por supuesto, es la universidad. ¿Qué es lo que crees que, primero, qué es lo que ha cambiado más en los últimos 5 años en la universidad? ¿Y cómo crees tú que tenéis que enfocar la universidad en los próximos 5 años?
Bueno, pues efectivamente la universidad ha cambiado mucho. Ya no solamente en los 5 años, sino que ya es un trayecto un poquito más largo, ¿no? Lo que yo conozco, y lo conozco bien, creo, podríamos remontarnos al año 2000. Ya son 18 años. Nuestra universidad en el año 2000 acometió un profundo cambio de adaptación tecnológica. Empezamos a simultanear nuestra metodología, que ya tiene pues 40 y tantos años. Esta universidad se fundó en el año 72. Y en el año 2000 pues ya era, yo creo que era irrenunciable, ya era muy evidente que había que, digamos, combinar ese modelo, esa metodología que siempre ha sido la de nuestra universidad, que es semipresencial, es un modelo mixto, un modelo blended, es un modelo que siempre ha combinado la parte presencial y metodologías a distancia, usando todas las tecnologías disponibles en cada momento, ¿no? Desde la antigua radio, la televisión, etcétera, etcétera, los teléfonos, hasta que ya llegó Internet de manera imparable y en el año 2000, evidentemente, pues había que meterse en el tema de las plataformas de e-learning y meterse pues en todas esas realidades, ¿no? Y a partir de ahí, pues efectivamente es un proceso que ha sido continuo, ha tenido un hito muy importante que es el Espacio Europeo de Educación Superior, el famoso Bolonia, que es un cambio radical para todas las universidades. Se ha implantado como se ha implantado, eso habría mucho que hablar y mucho que discutir y es un tema controvertido. Pero que ya la propia Unión Europea reconoce, en el año 2000 también, en el año 2000, en Lisboa, reconoce la necesidad de cambiar de la universidad. Reconoce ya en el año 2000 que Europa no era competitiva con los grandes líderes de innovación, que era básicamente Estados Unidos. Esto está reconocido por la Unión Europea, por Europa, en el año 2000. La estrategia de Lisboa los dice, y eso da lugar al Espacio Europeo de Educación Superior, el famoso Plan Bolonia. Bueno, nosotros conseguimos implantar, mejor o peor, el Plan Bolonia pues en el 2009. Ya llevábamos 9 años de experiencias con temas de digitalización, vamos a decirlo así. Y desde el 2009 para acá, pues fíjate tú, otros 9 años de un cambio muy intenso. ¿Qué es lo más relevante a mi juicio? Lo más relevante tiene que ver con la gestión del talento y la necesidad de adaptar la formación a ese nuevo talento, a esa nueva gestión de talento que es necesaria para la transformación digital. Eso ha cambiado radicalmente. No solamente ha cambiado en nuestra universidad, hemos cambiado todas las universidades. Hoy yo diría que casi el 100% de las universidades tenemos ofertas similares, similares en metodología, me refiero incluso, combinando de una u otra forma la parte presencial con las tecnologías. ¿Qué universidad no tiene hoy una oferta online? Empezaron con los másteres, pero cada vez más se van adentrando a todo tipo de enseñanza arreglada. Con lo cual, esa es una gran novedad. Estamos llegando a una especie, comillas, de consenso metodológico por pura necesidad, porque no hay otro camino, de combinar las distintas metodologías presencial y el uso de la tecnología, que es irrenunciable, y cada vez mucho más. Eso genera ya per se cosas positivas, per se, que es mucha mayor competencia. Vamos a hablar claro, tenemos un entorno que podemos hacerlo. Mucha mayor competencia en el ámbito universitario. Digamos que todos tenemos que luchar por captar la atención de ese potencial alumno y ofrecerle cada vez más y mejores servicios. No voy a entrar en la distinción entre universidad pública y privada, que ese sería otro debate. No quiero complicarme con eso, ¿no? Entonces, esta es una cuestión relevante. Entonces, lo fundamental es la gestión del talento. Evidentemente, el talento tenemos que darnos cuenta qué tiene que ocurrir para adaptarse a esta transformación digital. La transformación digital no es solamente una cuestión de empresas TIC. Aquí estamos representantes de empresas TIC, en su mayoría, pero es que el tema de la tecnología es transversal. Afecta absolutamente a todas las actividades, a todos los sectores económicos. Es algo que todos tenemos que adaptarnos, sea cual sea la ocupación, la labor que desarrollemos. Es algo transversal. No solamente es un tema de empresas TIC, ni mucho menos. Entonces, el tema de la gestión del talento tiene que primero partir de esa idea de que se han producido cambios muy relevantes, ¿no? Se han producido cambios en los modelos de negocio, que antes hablaba Rodolfo, muy evidentes, cambios sociales. Hoy en día la gente tiene mucho más derecho a elegir, muchas más posibilidades a elegir. También, por supuesto, cambios en el ámbito laboral, por supuesto. Hay trabajos que ya se quedan fuera de juego, ya no tienen demanda. Hay trabajos que ya aportan muy poco valor añadido y se van quedando sin demanda. Están encaminados a desaparecer.
¿Qué nuevas profesiones estáis promocionando vosotros desde la UNED?
Vamos a ver, hay un tema importante. Más que nuevas profesiones, que también siempre hay que estar muy atento, a lo que es monitorizar las tendencias que están produciendo. Esto también es un tema muy importante, ser capaz de ver qué está pasando en las redes sociales, en las redes interpersonales, quiénes son los que influyen y, por tanto, cuáles tienen que ser los nuevos temas formativos. Es el tema de que tiene que ser una oferta muy flexible. Fijaros, nosotros, por ejemplo, ofertamos 28 grados, 28 titulaciones, que parecen muchas, ¿no? De todas las áreas de conocimiento, de las grandes áreas, desde humanidades hasta tecnologías. Ofertamos informática, hasta 4 versiones del graduado en informática, por ejemplo, en ingeniería industrial, etcétera. Curiosamente, la mayor demanda que tenemos en este momento, claro, también hay que pensar en nuestra metodología, es psicología. La mayor demanda. Ha superado con creces a una demanda tradicional que era administración de empresas o una demanda todavía más tradicional que era derecho, ¿no? Nosotros siempre estamos queriendo un poquito impulsar la parte más tecnológica, pero esa es la realidad de la demanda. Pero más que la enseñanza arreglada, yo creo que tenemos que hablar de un aprendizaje que es cada vez más social, más ubicuo y continuo. El aprendizaje social, ubicuo y continuo. Ya, el tema de adaptar grados es un proceso muy complejo, porque la oferta arreglada de las universidades tiene que pasar por la ANECA, son procesos muy lentos, muy complejos, que siempre llegan tarde. O sea, la necesidad va muy por delante de la capacidad de las universidades de hacer esa respuesta. Entonces, hay que pensar más que en la enseñanza arreglada, toda la oferta de formación permanente, de formación continua. Y ahí tenemos, ahora mismo tenemos más de 600 cursos de todo tipo, ¿no? Desde cursos más modestitos, de cursos de especialista, de experto, incluso másteres, que tratan de ser mucho más flexibles. Es mucha más rápida la adaptación. Tratamos de ver cuáles son las tendencias y ofertar cuanto antes ese tipo de formación para que sea capaz de hacer frente a esa demanda. Pero todavía voy mucho más allá. Hoy tiene mucha importancia un tipo de formación todavía mucho más flexible, todavía mucho más abierta, gratuita incluso, que son los famosos, nosotros le llamamos cursos COMA, en inglés son los MOOC, cursos abiertos, gratuitos, masivos, los MOOC. eso te permite, con una oferta abierta, pues que casi hace una formación a medida, casi en tiempo real, ¿no?
Jorge, si te parece, vamos a volver otra vez al tema de la enseñanza, vamos a dar un poco más de cancha, si te parece. Vamos a ver, Alfonso, me gustaría que nos contaras un poco tu relación con el Bierzo y sobre todo que nos explicaras algo que para mí ha sido siempre un tema muy interesante, que es un cambio por completo en los planteamientos de cómo se generan aplicaciones informáticas, cómo se pasa de lo que es la ingeniería de software tradicional a la ingeniería semántica que practica YouGov.
Bueno, mi relación con el Bierzo es familiar y casual. Yo no soy de aquí, pero me casé con... Bueno, me casé. Y mi mujer sí tenía una relación familiar con el Bierzo y por esas cosas que ocurren, al final mi mujer heredó una casa que está aquí, en Villar de los Barrios, que es una casa donde, en la Casona de las Burillas, que es uno de los centros de donde se ocurren eventos en el contexto de Villar de los Mundos. Y donde estáis cordialmente invitados todos a escuchar conciertos y cosas de esas. Bueno, el asunto es que esa relación pues me ha llevado a tener una relación pues muy muy agradable con esta zona que me encanta y al final colaborando con Villar de los Mundos pues se fue liando todo. Ya sabéis que las cosas ocurren por casualidad. Y entonces, bueno, pues al final me acabo montando este lío que no era algo que yo tenía en mi plan personal vital. Bueno, una vez que ya he presentado qué pinto yo aquí, os cuento un poco lo que nosotros hacemos. Y un poco que no tanto lo que nosotros hacemos en mi compañía, sino lo que eso significa en el proceso de la transformación digital. O sea, el mundo de la transformación digital, como antes ha dicho Jorge, pues hoy en día lo permea todo. Las tecnologías, todas las tecnologías, no solo las informáticas, sino los sensores, los sistemas ciberfísicos, un montón de nuevas tecnologías están metiéndose por los rincones de nuestra vida continuamente, aunque solo sea porque tenemos un teléfono móvil, que realmente no es un teléfono, es un ordenador. Y es un pequeño ordenador con el cual estamos interaccionando con datos y con información todo el día. Entonces, esa interacción está cambiando los modelos empresariales. Y lo que antes, la vida que manejábamos en papel y en transacciones puntuales hace 10 años, hoy en día son completamente distintas y todo es electrónico, todo es ubicuo, todo es inmediato, todo es 24/7. Ha cambiado las relaciones sociales y económicas. Eso ya es un hecho del pasado, o sea, eso ya no es el futuro, eso ya ha ocurrido. De hecho, hay un dato que es el 10% de la energía del mundo hoy en día se consume con Internet. Internet consume el 10% de la energía del mundo, para que veas hasta qué punto Internet es importante en el mundo, ¿no? Y hay otro dato, hablando de minerías de datos, que decías tú, que es la minería de bitcoins, que, bueno, es una técnica, consume tanta electricidad como Hungría a estas alturas. Es una burrez la electricidad que se consume haciendo minería de datos. Bueno, entonces... esos cambios lo que están haciendo es que estamos usando ordenadores para muchas más cosas y esos ordenadores a veces vienen a reemplazar nuestros trabajos y a veces vienen a ayudarnos a trabajar de otra manera. Entonces, mi empresa trabaja en ese contexto. Nosotros trabajamos en un mundo que es la ingeniería semántica, que tiene que ver con el desarrollo de aplicaciones. Vosotros sabéis que, bueno, las aplicaciones se desarrollan, hay gente que las programa. Entonces, cuando tú quieres un sistema, viene un programador, un informático, y te hace un programa que sirve para construir una aplicación. Entonces, bueno, todos sabíamos programar, porque, bueno, excepto algunos frikis, pero porque programar es realmente una actividad muy aburrida, lenta, frágil. Todo lo que fabricamos luego hay que tirar a la basura. Es muy frustrante programar. Entonces, nosotros empezamos hace algunos años a investigar cómo utilizar ordenadores para simplificar, aliviar la tarea de construir aplicaciones. Es sin programar. Entonces, el tema es, ¿podemos fabricar aplicaciones sin programar? Hay dos formas de abordar el problema. La tradicional, la clásica, es intentar hacer programas que hagan programas, que eso ha fracasado siempre, nunca nadie lo ha conseguido. Y luego la otra es eliminar los lenguajes de programación, usando técnicas de inteligencia artificial, que esos ordenadores entiendan a los seres humanos, sepan lo que queremos de ellos, sepan nuestras necesidades y las cubran automáticamente. Entonces los programas desaparecen como tal. Aparece un nuevo tipo de tecnologías, que es lo que nosotros fabricamos en nuestra compañía. Y curiosamente, lo interesante de este tipo de tecnologías es que son más sencillas que las antiguas. Es más sencillo fabricar aplicaciones informáticas con tecnologías semánticas que programarlas al estilo tradicional. Y además es más rentable, es más productivo, las aplicaciones son más seguras, es mucho mejor, simplemente mejoras. Eso es lo que está pasando con las tecnologías que nosotros fabricamos, pero con todo lo que está ocurriendo en el mundo. La inteligencia artificial no viene a sustituir a los seres humanos, viene a ayudar a los seres humanos a que hagan cosas distintas, que las hagan de otra manera. Entonces, ese es el cambio. Y ese cambio, insisto, lo que decía antes,
no es el futuro, eso es el pasado. O sea, ya es, todo eso ya ha ocurrido. O sea, las tecnologías que nosotros fabricamos ya las tenemos implantadas en muchas compañías, en grandes empresas, haciendo cosas muy grandes. Y no es algo que estemos diciendo, no, en el futuro y haremos... No, el pasado ya lo hemos conseguido. Entonces, ahora la cuestión es, ¿eso cómo va a impactar a la sociedad? ¿Qué va a cambiar a partir de ahora? Porque tenemos herramientas para cambiar. Luego, Pablo, por ejemplo, nos hablará mucho de sistemas ciberfísicos y todo lo que, del impacto de las tecnologías en el mundo de la industria, que él es un experto en eso. Entonces, pues todas las tecnologías industriales están ahí. Ahora, lo que ocurre es que tenemos industrias que se transforman, industrias que se quedan antiguas y, por tanto, irán desapareciendo poco a poco, porque el mundo de hoy en día es muy competitivo. Entonces, bueno, no sé si he hecho una introducción adecuada.
Yo creo que es una buena introducción. Mario, nosotros nos hemos conocido en una época inicial del Internet en España. Tú eras entonces un empleado y por el camino te has reconvertido 3 o 4 veces y ahora tienes una gran empresa de comunicación. ¿Cómo ha sido el proceso para pasar de ser un empleado que espera su sueldo a final de mes a alguien que tiene que pagar el sueldo a un montón de gente?
Ahora, sí. Pues bueno, efectivamente es un proceso interesante. Lo que pasa es que yo tenía una previa aquí en Ponferrada que yo ya había sido empresario. O sea, yo en Ponferrada monté Virzo 7, que fue un periódico que, a pesar de que fui su director, duró 30 años y lamentablemente hace poquito pues desapareció. También en otro ejemplo más de un medio que pues tuvo dificultades para la conversión tecnológica. Pero digamos que tenía una pequeña semilla había. Pero efectivamente cuesta mucho. Y además habiendo trabajado pues en empresas grandes con las cuales tú estás tranquilo y sabes que a fin de mes pase lo que pase más o menos te van pagando, que incluso te puedes ir de vacaciones en agosto medianamente tranquilo, a mí eso sí que lo he hecho un poco en falta ahora mismo, la verdad. Pero bueno, es verdad que por otra parte, si quieres hacer cosas, pues tienes que ser valiente y atrevido, y sobre todo si quieres hacer las cosas de una determinada manera, que muchas veces en las grandes empresas pues no es fácil, porque están acostumbradas a que el éxito lo han conseguido de una forma determinada. Y cambiar eso, ese proceso, sobre todo en las máquinas es más fácil, pero en los seres humanos es muy difícil. O sea, a una persona que tiene éxito por haber hecho, yo qué sé, ser un atleta que corre de una determinada manera, pues es muy difícil que tú le dices, mira, ya, pero es que ahora las circunstancias están cambiando y ya no puedes correr así o ya no puedes jugar así porque tú jugabas y eras muy bueno en el fútbol, pero ahora jugamos al baloncesto. Entonces, cada vez que toques el balón con el pie, te van a pitar una falta. Tú no lo vas a entender y él sigue intentando jugar a lo que sabía. Entonces, eso es verdad que eso es difícil y es, en parte, yo creo que un poco más fácil, a pesar del riesgo, crear una cosa nueva. Pero también tiene mucho riesgo y es difícil y es un reto cambiar las cosas existentes. Lo que pasa es que es difícil. Para que se den procesos de transformación o para que se den saltos, lo hagas con tu propia empresa o lo hagas dentro de una empresa, se tienen que dar una serie de circunstancias que tienen que ser, además siempre son las mismas. Yo hay una diapositiva que pongo siempre, que está en internet, que se puede buscar y que si fuera de una consultora tipo McKinsey, pues cobraría por ella 100.000 euros. Pero no la cobro porque está en internet, es gratis, cualquiera la puede mirar y ya está, ¿no? Entonces, la diapositiva dice lo siguiente. O sea, tú si quieres hacer un proceso de transformación, incluso voy a dejar aparte lo de digital, porque creo que hoy día es un proceso de transformación. O sea, lo digital ha sido un adjetivo que hemos tenido que llevar por motivos obvios de los cambios de los últimos tiempos. Yo iría abandonando ese adjetivo. El proceso de transformación necesita visión, que no la suele haber. O sea, yo cuando me encuentro, ¿qué me encuentro yo en las empresas cuando vamos a ayudarles? Pues que no suele haber visión. Suele haber un queremos ser digitales, Mario, ayúdanos a ser digitales. Tú te has transformado en digital, pues joder, ¿cómo hacemos esto? Y bueno, ya, pero es que tú también tienes que tener una visión de qué es para ti ser digital. El segundo elemento que tienes que tener es incentivos, sobre todo si trabajas en la gente tiene que saber por qué tiene que cambiar. O sea, yo llego a un sitio y le digo, no, mira, ya no tenéis despachos, ahora vais a trabajar 2 meses. Mira, la gente, el despacho, el coche, si son directivos, ¿no? Y si son trabajadores también, ¿no? ¿Cómo que una parte de mis incentivos son de esta manera? O sea, la gente, si no tiene los incentivos bien claros, no, eso no funciona. Tienes que tener, por supuesto, los conocimientos necesarios. Eso ahí estamos con el tema de la universidad. O sea, y tu organización tiene que tener el conocimiento necesario. Y eso también es difícil que exista y no se suelen poner recursos. Y con la crisis, además, se recortaron los recursos en educación y en las empresas. Tienes que tener, adicionalmente a todo esto, tienes que tener, por supuesto, los recursos necesarios, que eso algunas veces es lo más difícil. Te encuentras con empresas que no los tienen, que se los han gastado. Eso es verdad que es difícil. Y luego un plan de acción. Con esos elementos tú puedes estar seguro de que una transformación la puedes iniciar con una cierta garantía de que vaya a buen término. Bueno, pues eso lo hagas particularmente o lo hagas dentro de una organización más grande. O sea, son los elementos que siempre hay que hacer un checking, ¿no? Hay que hacer una decisión, ¿tenemos todas estas cinco cosas o no las tenemos? Porque si no las tenemos, la que no tengamos es la que tenemos que procurar. Y si las tenemos, pues bueno, con dificultades, con esfuerzo y demás, pues se puede iniciar esa travesía, la hagas. Entonces, bueno, claro, yo creo que por lo que decía al principio, o sea, para mí, por ejemplo, ha sido muy reconfortante el ir acertando más o menos con la empresa, con la gente que se ha ido juntando conmigo, con mis socios, avanzando en un camino que no es fácil y creando pues riqueza en un sitio nuevo, ¿no? En el que además claramente para crecer significa que hay un hueco, que hay un espacio, si no, no creces. Entonces yo creo que eso siempre lo pongo como ejemplo, que hay que buscar ese hueco, ¿dónde está? ¿No? También podría ser una empresa tradicional, ¿no? ¿Cómo haces el cambio? Y luego no obsesionarse tampoco con estas tonterías de la gente de los garajes, ¿sabes? O sea, yo veo que cuando las grandes, sobre todo las consultoras, venden sus humos, ¿no? Pues venden el no, esto, tal, y le llaman a su nuevo centro de innovación, le llaman el garaje generalmente o cosas de ese tipo. Porque tienen la idea de que todo esto se monta como Apple en el garaje de Steve Jobs y tal, y esto es una idea, yo entiendo que es una idea, es un storytelling bueno, es una narrativa divertida, ya, pero la mayor parte de las cosas se hacen por otro tipo de innovación que es la continua, que la gente se le olvida, o sea, cada día, si tú mejoras cada día en tu negocio, si tú mejoras cada día, entonces, pues, si tú cada día procuras una mejora, esa innovación es igual de importante que la del día que descubres algo, que descubrir algo, pues te pasa, si tienes suerte, una vez cada cinco años, ¿no? Algo importante, me refiero, algo disruptivo, si tienes suerte, y si tienes esfuerzo, y si pones... Entonces, bueno, yo creo que en ese camino, ¿no? Con esas piedras y con esas ayudas y con esos báculos, pues uno puede ir circulando, pues dentro de las dificultades, pues yo siempre intento lanzar un mensaje optimista, ¿sabes? Incluso en ese cambio que tú dices, yo creo que no tiene que ver con la edad, ¿no? O sea, yo, como bien dices tú, yo durante muchos... Bueno, yo di ese salto a montármelo por mi cuenta con 40 y tantos años, ¿no? Y yo recuerdo que a mi padre, cuando le dije que me iba del grupo Prisa, pues mi padre me vino y dije, pero hijo, ¿te pasa algo? ¿No tienes...? Y yo, no, digo, es que yo creo que allí ya, claro, el grupo Prisa, pues, bueno, quizás ya que ya no se veía tan claro, hoy día se puede ver un poco más claro, pero es como decir que te ibas de Telefónica, ¿no? Pues, ¿cómo te vas a ir de Telefónica? Pero, por Dios, si has hecho ahí una carrera y tal. Y, bueno, pues, bueno, es una opción. O sea, también es seguir en Telefónica y seguir en grupo Prisa, ¿eh? No digo que sea, pero bueno.
Bueno, Antonio, ¿cómo ve un sociólogo lo que está pasando en la sociedad? ¿Cómo ves tú los cambios? ¿Dónde están las partes que realmente más te llaman la atención como experto en la sociología? ¿Qué es lo que te llama la atención de lo que está pasando en los modelos de negocio, en la forma de actuar de las empresas, en los gobiernos?
La verdad es que es una pregunta, que yo me hago todos los días, ¿no? Cuando a mí me llaman por la parte política o por la parte empresarial, siempre, como dice Mario, te llaman porque tienen una incertidumbre y quieren que lo resuelvas de un día para otro. Normalmente queremos resolver incertidumbres, pero a lo que peor se le da al ser humano, aunque quiera cambiar, es el cambio. Lo lleva o lo llevamos con un problema importantísimo. Decimos que queremos cambiar, pero no tenemos voluntad del cambio. Pensamos que eso lo tiene que hacer otro. Bueno, por eso hay tantos psicólogos, porque al final, desde hace 25 años, cuando empezamos a trabajar sobre los modelos que veíamos que necesitábamos poner al ser humano en el centro de nuevo, porque veíamos que los movimientos políticos, los políticos también utilizaban al ciudadano, nos utilizan al ciudadano, pero como mero adminículo, ¿eh? Es decir, a pesar del votante, gestiono y administro. También en las empresas, a pesar de los clientes, creemos y avanzamos, pero llega un momento en el que dices, oye, confronto esa realidad. Y confrontar esa realidad es quizá lo más complicado que tiene el ser humano. Decía Max Weber, en las organizaciones hace pues, casi 300 años, 200 y pico, es decir, vamos, toda una eternidad, que las organizaciones burocratizadas, sean las familias, sean las empresas, sea la iglesia, sean los gobiernos, lo que más les cuesta es cambiar. Y si alguien viene y quiere cambiar, es como el ser humano, encuentra un virus y lo que hace es que lo recubre, pelea contra él, y si consigue extraditarlo, lo consigue extraditar. Si no, tiene un problema porque se convierte en una enfermedad endémica. Bueno, nosotros ahora mismo estamos en ese cambio. Y queremos, como bien decíais, es la transformación digital, lo digital es una consecuencia del proceso de transformación, que es un facilitador. Yo vendí mi primera compañía con 16 años. No entendía nada, porque la había heredado y lo primero que tuve que hacer fue ir al notario, me emancipó mi madre y vendí la empresa. Y dije, mira, esto yo no lo entiendo y lo siguiente que hice otra vez que fui al notario ya con 21 fue configurar mi primera compañía de tecnología. Y decían mis compañeros, pero bueno, un sociólogo como tú, ¿qué hace en la tecnología? Y yo decía, sí, forma de pensar que decía Marx y que decía Engels, ¿no? La sustitución por trabajo de capital, ¿no? Estamos ahora mismo en un proceso de transformación, en un proceso de transformación vital, en un proceso de transformación organizacional del territorio. Tenemos que llevar política pública de desarrollo realmente al territorio. La educación hace que realmente sea un potenciador, pero tenemos que hacer cosas. Es decir, la decisión de hacer, la decisión de dar el siguiente paso, es una decisión de que todos los que están en esta mesa o todos los que estamos en esa mesa lo hemos hecho. Con mucho miedo. Porque unas veces se gana y otras se aprende. Es decir, siempre hay que aprender. El no tener miedo o el gestionar los miedos es un tema fundamental. Yo tengo un gran amigo que se llama Ale Rovira, que algunos habréis leído algún libro suyo, que cuando hablábamos de la gestión del cambio, decíamos, ¿dónde empieza el cambio? El cambio de la sociedad empieza en uno mismo, con una decisión de cambiar. Y luego exige esa comunidad, esa sociedad civil, exige una serie de cambios, bien sea como ciudadano o bien sea como consumidor. Y ahí es donde estamos relacionándonos precisamente desde los medios digitales, desde los procesos de transformación, todos esos contenidos, todos esos productos. Al final, cuando planteamos las cosas, sino que hace años hablaba de inteligencia semántica con modelos semánticos, me decían, tú estás chiflado. ¿Cómo vas a hablar de ontologías? Si esas son palabras griegas. No, es que realmente lo que preocupa de la tecnología es cómo se utiliza por el ciudadano, cómo se utiliza por el consumidor. Porque ahí sí que es realmente, a pesar de lo que no nos guste, cuando el ciudadano y el consumidor se ponen en el centro. Así que para mí, como modelo social, extraordinario. Nos hablará también de algo antropológico, en lo que es la parte de sus desarrollos tecnológicos, pero estamos hablando que el ser humano otra vez tiene que ponerlo en el centro, ese concepto humanista de la tecnología, y volver a reivindicar lo que es esa no integración que hemos tenido durante muchos años de carreras técnicas y carreras de letras. Es decir, el pensamiento abstracto no es privativo de ninguna de las dos, pero sí hay que hacer conceptos de integración que, aunque a la NECA no le guste, es decir, lo que es la parte de la NECA, el regulador de los procesos educativos, no le queda más remedio que los centros educativos, es decir, la oferta que están demandando nuestros clientes presentes y futuros, porque los presentes ya son historia, vamos a ver cómo construimos ese futuro y colaboramos con ellos. Para mí, Rodolfo, fascinante.
Fenomenal. Pablo, ¿qué es esto de la industria 4.0? ¿De qué va? ¿Va de coger unas máquinas gigantescas y hacerlas desaparecer? ¿Va de cambiar el modelo de negocio por completo, la situación geográfica? ¿Qué es la industria 4.0?
Esta pregunta no me la esperaba. Pero lo vamos a decir muy sencillo. Es la confluencia de 10 tecnologías a día de hoy, seguramente alguna más, en un mismo momento que confluyen en un ámbito digital, donde casi todo es digital, las personas cada vez estamos más digitalizados, pues la sociedad está digitalizada, pues la industria también. Hay unos, no es nada más que establecer nuevos modelos de negocio, pero nuevos modelos de negocio que hacen productos que en parte están basados en que se aproximan mucho más a las necesidades del cliente al que van dirigidos gracias a la tecnología. La tecnología es un facilitador, simplemente, y en todo ese proceso social hay una parte que es cómo se fabrican los productos, de qué manera se fabrican y qué es lo que se fabrica. Y eso es la industria 4.0, es el enfoque, la visión desde el ámbito de la industria. En la industria hace falta, ya entró el lean manufacturing, entró en la gestión empresarial, las industrias son muy eficientes en muchas cosas ya, pero incorporar tecnología para que esos procesos sean cada vez mejores y los productos que realizamos se adapten mejor a las necesidades de los clientes y tengan un continuo retorno de información, eso solamente se podía hacer gracias a la tecnología. Y eso es hoy la industria 4.0.
Pero bueno,
¿Y qué es lo que hacéis vosotros realmente para vuestros clientes? La consultora que has creado, ¿a qué se dedica realmente?
Nosotros hacemos tres cosas que... Lo que más falta en general en todos los ámbitos es formación y conocimiento. Y luego, como decía Juan Antonio, no perder nunca de vista que la persona es el centro de todo. O sea, tienes que tener el centro de la persona y a veces los perfiles, las cosas, perdemos el enfoque de las cosas porque queremos introducir tecnología porque sí, e introducir tecnología porque sí no lleva a ningún lado. Si no tienes en cuenta el destinatario final de tus productos, pues te estás equivocando y estás complicando, en vez de simplificar los procesos, los estás complicando cada vez más. Entonces, nosotros lo que hacemos es capacitar a las personas que tienen que intervenir en esos procesos. Tenemos la suerte de que la universidad sigue siendo muy ineficiente, siento decirlo aquí, entonces la gente sale de la universidad sin las capacidades necesarias para abordar la incorporación de la tecnología en los procesos industriales. También tenemos la suerte que hay gente que lleva 10 años en una industria y incluso hay veces que menos y no tienen las capacidades para poder abordar un proceso de transformación digital. Entonces nosotros capacitamos a mandos intermedios y a directivos en un primer enfoque y es lo que hacemos y nos contratan empresas muy, muy grandes porque no encuentran a nadie que capacite a sus directivos. Y luego, pues ayudamos a otras empresas a abordar su transformación digital en distintos ámbitos. Lo que nos dé el único mensaje así, yo creo que es muy esperanzador que dirías que tenemos mandos intermedios y que tenemos gente muy capaz en la industria española que tiene ganas de competir en un mundo global y que lo único que requieren son dos cosas, un poco más de capacitación y luego la oportunidad de una clase directiva que le cuesta, que se arrastra a dar paso a gente que viene que no puede decirse por la afirmación que estoy haciendo que es más joven. No tiene por qué. O sea, capacitarse y estar disponible para esta revolución industrial que vivimos no depende de ser más joven. O sea, hay jóvenes que son absolutamente viejos y hay viejos que son absolutamente jóvenes. Entonces, esto de la transformación digital depende del enfoque y de la actitud con el que cada uno lo aborda. Y España tiene grandes profesionales y lo vamos a ver. Yo creo que nuestra industria tiene una oportunidad muy grande en estos próximos 5 años de competir con otras industrias europeas de sus mismos grupos y lo vamos a ver.
Bien, Diego y Óscar, os he dejado para el final, no porque seáis los más jóvenes, sino simplemente porque sois de aquí del Bierzo y los dos tenéis algo que contarnos en el ámbito en el que estamos. Es decir, sois de aquí, os habéis estado fuera mucho tiempo y lo que nos gustaría es que nos contaras un poco qué es lo que has hecho fuera, por qué has vuelto y qué es lo que estás haciendo ahora.
Bueno, pues he vuelto pues porque creo en mi tierra también, la verdad, y bueno, pues ya que vas a emprender, pues primer sitio donde tenía un familiar que me decía siempre que antes de ser César en Roma hay que ser cónsul en las Galias, entonces ahora mismo estamos en esa fase, ¿no? Pero ha habido cosas muy interesantes que sí me gustaría, precisamente, además que hay estamos aquí, hay también periodistas, compañeros y políticos también, tener la oportunidad, y precisamente porque Pablo ha hablado de ello y también Jorge, de centrar un poco el debate pues un poco en el título que es el futuro del Bierzo en esta sociedad digital, porque se han apuntado cosas que la gente que emprendemos aquí, y ya hablando de qué oportunidades hay para el Bierzo dentro de este sector, son fundamentales. Ahora, si tú vas a abrir una empresa de este tipo aquí, también te encontrarás con estos problemas, y que a mí me gustaría exponer pues para que algunos pues tomaran nota de ello, en la medida de lo posible empujáramos todos en intentar que el sector TIC, o que sea minería de datos, o que las nuevas tecnologías, sea de verdad un sector que ensalce al Bierzo, ¿no? Y Pablo ha dado la clave porque 5 años, es que ese es el tiempo que tenemos. Esto es la sociedad digital, llamémosle sociedad, si ya le queremos quitar el calificativo de digital, se está definiendo, es una revolución tecnológica. En el próximo lustro va a quedar todo muy, muy definido en cuanto a qué sitios geográficos se han adaptado, van a ser polo. Por ejemplo, a pocos kilómetros tenemos León, que es un ejemplo magnífico. Tiene un parque tecnológico si me permites, acojonante. O sea, tienen allá Microsoft, HP, empresas que crean tecnología a rabiar. Vale, aquí tenemos la suerte, esto se lo he explicado también a Jorge, de tener un centro de formación profesional que da una titulación en desarrollo web, ¿vale? Que es programación, es escribir código en realidad, ¿vale? Empresas de nuevas tecnologías que nos hemos asentado aquí, nosotros cuando fundamos Virtu, pues cuando haces cosas nuevas que no ha hecho nadie, que es un sistema de comentario en red, bueno y tal, pues necesitas gente muy técnica, por así decirlo, ¿vale? Y nosotros teníamos un perfil de necesidad de trabajadores que ahora mismo se incumple. No sé quién ha dicho por ahí que la universidad es muy ineficiente, creo que has sido tú. Y creo que, por otro lado, Jorge, apunté que las universidades no se adaptan rápido a las tendencias del mercado ni a las tendencias de cambio. No puedo estar más de acuerdo en esto, porque nosotros, muchas empresas TIC que estamos aquí, tenemos que contratar profesionales para que nos programen ciertas cosas que no sabemos programar porque son muy específicas, y hemos tenido que acudir a freelance, programadores freelance, que están en su casa, que no quieren trabajar en ningún centro de trabajo porque se están forrando en su casa y que trabajan a subasta. O sea, tú les das una idea de, oye, necesito desarrollar esto para mi proyecto. ¿Cuánto me vas a pagar la hora? ¿20, 30? No, hoy tengo uno que me la paga 50. Y no te trabaja ese día. Y puedes tardar en desarrollos. Bueno, esto que parecía que algo que solo nos pasaba a nosotros, yo contacté con gente, Tomás Castro, lo conoceréis todos, de Proconsi, ¿no? Si tenía este mismo problema, pues es, no, siempre yo tengo una muy buena relación con él. Y exactamente tenían el mismo problema. Para una gran empresa como Proconsi, para nutrirse de ciertos trabajadores muy cualificados, también tenía que ir a freelance. Incluso comparamos agendas y algunos eran los mismos. Con lo cual estimamos que habría especialistas en ciertas cosas, que ahora os diré, pues en España unos 20 o 30 personas, no más. Y ellos no quieren trabajar en un centro de trabajo, ¿vale? Entonces, pensando en que nos iba a hacer falta gente de esta y que queremos que nuestra empresa esté aquí, porque esto sería más fácil irse a Madrid. Lógicamente allí voy a tener mucha más gente que pueda saber de esto que la que hay aquí, ¿no? En todo caso, hicimos un decálogo, empresas TIC de la provincia, de necesidades que todas teníamos en ciertas cosas. Y, por ejemplo, para no machacaros mucho, pues en .NET, que es un tipo de lenguaje de programación, en Ajax, expertos en Ajax, en ciberseguridad, etcétera, etcétera. Hicimos un decálogo de necesidades y todas coincidíamos en las mismas, ¿vale? Y coincidíamos también en que la universidad hoy no nos da el perfil que necesitamos contratar, no nos lo da. Ingenieros informáticos, digamos que su batalla de programación, de escribir código, no bajan a ese nivel, ¿no? Ellos saben un poco más de sistema. No es lo que ahora mismo las empresas TIC demandan, necesitan programadores. Y los chicos que salen aquí de Ponferrada, que tenemos la suerte de tener en Ponferrada un centro de FP que da desarrollo web, que no lo hay en muchos sitios, se quedan cortos, les falta algo, ellos saben hasta un punto, tienen 2 años y dan hasta donde dan. Entonces, hay ciertas tecnologías que necesitamos y que allí no se dan por falta de tiempo. Entonces, bueno, hemos emprendido conversaciones con la UNED, con la Universidad de León, para tratar de que en Ponferrada se instaure algún máster de titulación propia, porque si no nos encontramos con que la Junta tiene que darte permisos y cuando lo den, todos esos lenguajes ya no van a servir. Tiene que ser un tipo de máster que sea modulable. O sea, que si dentro de 4 años las necesidades de programación son otras, se den esas asignaturas. Entonces, es una de las cosas que le hemos expuesto. Por favor, necesitamos para que en Ponferrada las empresas que nos estamos asentando, pues la de Oscar, la nuestra, etcétera, se queden aquí. Necesitamos que la universidad, no sé, me da igual la UNED o la ULE, me da exactamente igual, respondan a eso, si será por sitio, si está vacío la campus, joder. Al final se trata de dar vida a un sector. Por ejemplo, estimamos entre todas las empresas TIC de Castilla y León, por cierto, Microsoft tiene puesto sin cubrir en León porque no encuentra profesionales de ese tipo. Esto es un riesgo de deslocalización. El menor día a lo mejor cogen y se van. Pues estimamos que había una demanda de que la primera jornada que hiciera ese máster, durante 5 años siempre iban a tener trabajo nada más terminar. Habría pues en torno a 300 puestos cualificados para cubrir inmediatamente. Inmediatamente. Pues estamos contratando gente fuera, o sea, freelance, fuera de con los riesgos que eso comporta. El pedirle a alguien que no está en tu proyecto que trabaje en tu proyecto. Al final es un factor de riesgo también. Bueno, quiero decir que para hacer cosas que habéis apuntado aquí, como hacer cosas, desarrollo del territorio, en los próximos 5 años, la importancia de los próximos 5 años, que haya, la universidad es muy ineficiente, de acuerdo. que hay que adaptarse rápido a las tendencias y la universidad no responde, la gestión del talento, todo esto que habéis apuntado aquí, al final las empresas chocamos, es que no sé si llamarlo empresa, la gente que emprendemos algo, ¿vale? Nos chocamos contra un muro aquí en el territorio, que es de lo que estamos hablando, de cómo desarrollar el Bierzo en la sociedad digital, que es que nos falta gente, pero gente que tendría su trabajo el primer día. Ya te digo, nosotros en Bierzo tenemos que estar acudiendo a programadores de fuera, ¿vale? Y eso, les pedíamos por favor que la UNED o la Universidad de León trabaje en hacer algún tipo de máster de titulación propia en programación informática superior, que sea el nexo entre los que salen de FP y los ingenieros que ya no responden a nuestro perfil. La universidad lo sabe, se lo hemos transmitido. Pero les da absolutamente. Y incluso han hecho un estudio de que ese curso tendría una demanda anual superior a los 50 matriculados en Ponferrada, porque todos los que terminan FP, desarrollo web, lo harían, sabiendo que tendrían prácticas asociadas y un puesto de trabajo asegurado. Pues se queda ahí en el limbo, no se sabe muy bien por qué, o sí, también nos han pedido a las empresas que si nos hace tanta falta, ¿por qué no lo subvencionamos nosotros? Lo cual es tristísimo.
Vamos a volver a hablar sobre el tema. Óscar, en tu caso particular, tú tienes algo que para nosotros es muy interesante, que es esto de pasar investigación pura de universidad a empresa. ¿Cómo ha sido tu vida fuera del Bierzo, el volver? ¿Cómo lo has encontrado? ¿Y en qué trabajáis? Explícaselo también.
Bueno, en realidad nunca me he ido del todo, ¿no? Siempre he pivotado alrededor del Bierzo. He pasado por 5 universidades, por Salamanca, por Coruña, por Santiago, por Granada, la UNED incluso, bueno, también en Alicante, 6. Y en varias de ellas he trabajado también en centros de investigación y siempre ha sido una constante la transferencia, ¿no? Siempre ha sido una pregunta y una reclamación que he escuchado multitud de charlas o mesas redondas como esta, ¿no? De la necesidad de transferir y de la necesidad de acercar la empresa a la universidad o incluso, como se ha comentado ahora, de la ineficiencia de la universidad. Las universidades son empresas muy grandes y como empresas muy grandes son ineficientes. O sea, yo creo que eso va a ser difícil cambiar. La transferencia yo creo que empieza también, a veces, en mi caso, por una necesidad personal del cambio, de la gestión del cambio, de querer crecer. Yo soy bastante inquieto y siempre he querido cambiar. Nunca me vi como empresario. No me veo tampoco ahora mismo. De hecho, la empresa que nosotros hemos constituido es una cooperativa, en el sentido que los trabajadores somos socios y los socios somos trabajadores y no somos empresarios, ¿no? Como tal, sino que la responsabilidad es compartida. Yo me he movido en el mundo de la inteligencia artificial, llevo 13 años formándome, me he doctorado y he estado en diferentes centros de investigación aquí y fuera, y la transferencia sin duda es lo que todos buscamos, ¿no? Pero por el ejemplo que a mí me toca, llevamos 12 años investigando en un tema y aún estamos todavía necesitamos más investigación, y llevar eso a producto es muy costoso. La universidad no suele tener los recursos y al final tiene que ser alguien que se lance a la piscina, ¿no? Alguien que se arme de valentía, que en mi caso, o como apuntaba también Mario, que decía, si tú quieres hacer las cosas de una manera al final, o si quieres que las cosas sean de una manera, que también lo decía Gandhi, ¿no? Si quieres ser el cambio que quieres ver en el mundo, empieza por ti mismo. Y un poco por ahí empecé yo, y si quieres que tu investigación no se quede en artículos, en cajones, que es lo que nos pasa a la mayoría, y quieres ver que la sociedad se beneficie de lo que tú has hecho, pues al final sí que tienes que perder el miedo o gestionar el miedo y lanzarte a ello, ¿no? ¿Por qué en Ponferrada, en mi caso? Bueno, un poco casualidad, porque somos varios y cada uno de un rincón, pero bueno, casualidad o no, porque yo he sido al final el que ha perdido el miedo, el que ha dejado la universidad, que aún la dejo este mes, y se aventura con esto y dije, bueno, ¿por qué no Ponferrada también, ¿no? O sea, igual que por qué sí, por qué no. Me ha costado, o sea, habéis señalado lo difícil que es encontrar talento aquí. Nosotros creo que lo hemos encontrado, hemos contratado 2 personas recientemente, pero también creo que ofrecemos cosas que igual otros no pueden ofrecer, ¿no? Yo puedo ofrecerle a alguien ser socio en un año o dos, ¿no? Entonces, yo puedo a alguien ofrecerle que decida al mismo nivel que yo decido, ¿no? Que participe de las decisiones, y eso es muy motivante, ¿no? O sea, hablabais de que León está HP, pues de HP varias personas nos echaban el currículo, ¿no? O sea, son grandes empresas, pero la gente se ve también ahí muy encajonada, ¿no? Y en una empresa pequeña, una empresa que nace, pues también puede aportar a otro nivel, ¿no?
Oye, pues vamos a abrir el debate al público, a ver quiénes de vosotros queréis hacer alguna pregunta a cualquiera de los que estamos en la mesa para que abramos un poco el debate. ¿Quién hace la primera pregunta?
¿Se oye? Sí. Óscar, solamente te quería preguntar, ¿sobre qué estáis investigando vosotros exactamente?
Bueno, nosotros estamos heredando una investigación que ya van 13 años, como decía, pues trabajamos en inteligencia artificial y la estamos aplicando en el mundo de la antropología forense, y más en concreto estamos haciendo un software para identificar a muertos a través del esqueleto, ¿no? Que son lo que hacen los antropólogos forenses, pero el desarrollo tecnológico en este área es muy pobre y casi inexistente. Nosotros hemos visto una necesidad y la verdad que es un mundo apasionante y es donde estamos dirigiendo pues nuestra investigación y en este caso, en el caso de nuestra empresa que se llama Panacea, pues es un software para identificar a las personas desaparecidas, fosas comunes, desastres de masas.
O sea que los clientes principales son los CSIs de este mundo, ¿no?
Hola, yo la pregunta que quería hacer con los comentarios que ha dicho Diego y juntando con el tema de la universidad, ¿cómo las universidades pueden hacer que toda esta necesidad de talento o frustraciones que tienen aquí las empresas que realmente necesitan trabajadores, ¿cómo puede la universidad involucrarse para poder dar solución?
Bueno, pues es un proceso complejo. Yo abrí la sesión reconociendo esto, ¿no? O sea, el proceso de cambio en la universidad es muy complejo, no solamente porque somos grandes, la UNED es enorme. O sea, la UNED es un auténtico dinosaurio y además es muy complejo desde el punto de vista también administrativo, tiene presencia en todo el territorio nacional, etcétera. Entonces es un proceso complejo, el cambio. Además, ahí no he querido entrar y no voy a entrar en el ámbito público-privado. Eso es un matiz relevante, ¿eh? La gestión pública también tiene su propia dinámica. Y no solamente es la NECA, que también, ¿eh? Pero la propia dinámica de la gestión pública implica pues una cierta velocidad en el tránsito que no es la adecuada, claramente. Por eso acabamos siendo, como decía Pablo, ineficientes, efectivamente. Somos lentos. Si algo caracteriza a esta transformación digital, que a mí tampoco me gusta ya añadir digital, es la velocidad del cambio, ¿eh? Es la velocidad. Si no eres veloz, pues claro, el pez rápido se come al pez lento. Esto es así, esto hay que reconocerlo, es así. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estamos haciendo? O al menos, ¿qué tratamos de hacer algunos, ¿no? Primero, reconocer. Yo creo que hay que empezar haciendo un buen diagnóstico de la situación. Lo que sería un gran error sería negar todo esto. Si yo ahora me pusiera aquí la camiseta universitaria y tratase de defenderme de estos ataques, me estaría equivocando, ¿no? O sea, eso es un error. Primero, hacer un diagnóstico adecuado. Hay una parte que a mi juicio es positiva, que también lo cité yo, que es la mayor competencia que se está produciendo. Es decir, la realidad, el mercado nos mueve, nos empuja cada vez más a estos grandes monstruos universitarios a tener que adaptarse, porque si no, el futuro es incierto, francamente. Francamente, es muy incierto. Esto es así, ¿eh? Entonces, esa parte es positiva. O sea, ya no vale estarse quieto. O sea, hace no muchos años, pues como decía Óscar, ¿no? Pues el artículo en el cajón. Es que para un investigador, efectivamente, tu carrera universitaria puede ir muy bien si consigues exenios de investigación, si haces currículum, sea o no sea aplicada esa investigación, eso no es muy relevante, y haya o no haya transferencia de resultados, eso tampoco es muy relevante. Lo que importa... Vamos a hablar con claridad, ¿no? Sin embargo, toda esta realidad está cambiando. Está cambiando por la propia dinámica competitiva que se está afortunadamente produciendo. ¿qué estamos haciendo? Yo aquí hablo en primera persona. Un poquito cuál es mi compromiso ya hace ya años en estos temas, sobre todo desde que llevo con el tema de Inteca, que es un centro tecnológico que al estar metido en ese mundillo pues he sido muy consciente de esta realidad hace mucho tiempo. Primero, ser consciente de que hay que, digamos, colaborar con instituciones públicas y también con entidades privadas. No podemos dar la espalda a esa realidad. Si hacemos eso y pensamos en estar cómodamente con nuestro sistema de sexenios, tenemos un futuro incierto. Es verdad que esto que estoy diciendo es muy complejo. Nosotros llevamos años intentando hacerlo y el proceso es lento, es muy lento. O sea, ese diálogo que tiene que abrir. Hay formación que nosotros no vamos a poder llegar a hacer a la velocidad que hacéis vosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Colaborar. No hay otra fórmula más que colaborar. Esa es una primera cuestión importante. Nosotros lo que estamos haciendo, y con esto termino un poquito la idea, desde hace ya unos cuantos años, de manera intensa, fíjate, desde el año 2008, intensa, y como es un proceso muy complejo y lento, pues hemos avanzado, pues no todo lo que quisiéramos, es tratar de colaborar con entidades públicas y también con entidades privadas. Hemos empezado con entidades públicas porque es más fácil. Es más fácil. En el ámbito público, la interacción entre entidades públicas es más natural que con la empresa privada, que se complica un poquito más. Nosotros, hace ya mucho tiempo, montamos un proyecto, que es un proyecto de desarrollo local, que trata de afrontar básicamente esta pregunta, no el futuro del Bierzo en el entorno en el que nos tenemos que adaptar, que se llama Observatorio Territorial del Noroeste. Es un convenio con la Universidad de León, que es sumando energías. Estamos en nuestro consorcio de la UNED, está la Diputación de León, está Ayuntamiento de Ponferrada, está el Consejo Comarcal del Bierzo y estamos haciendo, digamos, de manera permanente, pues actividades tipo la que hacemos aquí hoy, de concienciación, primero de autoconcienciación de las entidades públicas para después trasladar esa concienciación a los ámbitos más generales, ¿no? Y bueno, ya digo, es un proceso. Aquí tenemos otro agente público muy relevante que todavía no ha aparecido en la mesa, que es el INCIBE. Tenemos la fortuna de contar en la provincia de León con un ente referente a nivel nacional e internacional en temas de ciberseguridad, con los que también estamos tratando de acercar un poquito esos puentes, de ir sumando, de ir desarrollando, y tampoco, por ejemplo, un ejemplo para que no sea todo tan abstracto, ¿no? Ahora hay un plan nacional de territorios inteligentes, hay 180 millones de euros, que está el Ministerio de Industria detrás, y el INCIBE, pues estamos intentando que a través de esa posibilidad, pues aquí en el Bierzo, en el ámbito más rural, hoy ese plan nacional de territorios inteligentes habla de la ruralidad inteligente. Claro, llevar la tecnología a esos entornos que se quedan más despoblados, que se quedan vacíos. Aquí también podríamos hablar de la conexión del talento, de si la tierra es plana o la tierra es puntiaguda, que es otro debate muy interesante. Es muy interesante. Las tecnologías favorecen el que podamos trabajar cómodamente desde Vega de Espinareda o todo lo contrario. O el talento llama al talento y la conexión del talento implica desplazarse. Haciendo el recorrido inverso aquí, Óscar, desplazarse a los polos de más talento. Es un debate también muy interesante. En ese sentido, estamos en esa línea, con un proyecto de turismo sostenible, estamos ahí las dos universidades, estamos con un proyecto de investigación, que además ya tiene un poquito de financiación, queremos que llegue a ser un proyecto europeo, queremos que participen estas entidades públicas que hemos dicho, no solamente la Universidad de León y la UNED, sino la Diputación, el Consejo Comarcal, que nos apoye, por supuesto, el INCIBE, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que estamos haciendo. O sea, primero un diagnóstico, ser conscientes de que es muy complejo esto que estamos diciendo y a partir de ahí, pues, pequeñas iniciativas, siempre de abajo arriba, que es otra cosa de las que hemos aprendido, de abajo arriba, cuando tenemos que mover estos elefantes, que decíamos que estas entidades tan grandes, el sistema que funciona habitualmente es el de abajo arriba. Tratar de escuchar lo que decía Diego, ¿no? Cuando ahí somos, yo al menos soy muy sensible a esa, creo que tiene toda la razón Diego, ¿no? Del potencial que tiene esta zona y de esa formación, que se debería desarrollar. Que sepas que estamos trabajando en ello, Diego, a ver si para octubre nos podemos sentar y podemos hablar. Y es esto, o sea, reconocer la complejidad y dar pasos de abajo arriba en esa dirección.
Juan Antonio, tú querías contribuir algo en este debate.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Jorge, ¿no? Pero hay muchas cosas que nos, para poder identificar lo que es la parte de los procesos del cambio. Jorge es un actor del cambio. Aquí estamos para hablar claro y yo creo que tener la experiencia o la oportunidad de poder estar aquí e incluso entre los ponentes en las mesas y la interacción con el público es para conseguir que las cosas cambien, ¿no? Bueno, entonces en el proceso del cambio organizativo, yo soy propietario de una, o copropietario de una escuela de negocios que ahora tiene un, es un centro adscrito a una universidad liderada por el rector de Lérida, que es el presidente de la CRUE, de la Comisión de Rectores. Imaginaos lo que es la tensión que ha tenido esta persona, obviamente en Cataluña, para hacer que una escuela de negocios radicada en Madrid sea un centro adscrito de una universidad de un territorio español que es la comunidad catalana, ¿no? Ha sido duro, pero lo hemos hecho. ¿Por qué lo hemos hecho? Pues porque de abajo arriba se pueden hacer las cosas, en transversal se pueden hacer las cosas. Yo no creo en las casualidades, pero sí es cierto que tenemos que hacer ese proceso de transformación. La escucha activa, ¿no? Pero una escucha activa real. No podemos ir a una comisión para resolver un problema si todos los que están en esa comisión piensan igual. Es patada al balón. Y vamos a darle que gire el balón. Y ese es el problema que tenemos. Cada vez que necesitamos un proyecto nuevo, o lo hacemos con la figura del centro adscrito, es decir, cogemos una inversión público-privada y desarrollamos un vehículo con la esperanza, haciendo un título propio, con la esperanza de que alguna vez sea un entorno de titulación pública, ¿no? Pero eso obliga a que tengamos doctores que no aportan nada, pero sí tienen que incrementar el coste. Y eso es uno de los problemas que tenemos en la Comisión Universitaria Española. Se apuntaba a la formación profesional. Yo creo en la formación profesional, la tenemos denostada. Ahora tenemos un ministerio también de universidades y formación profesional. Espero que no sea solamente nominal. Lo que es la parte del proceso de esa transformación, ¿no? Es el plan nacional de. Yo estoy trabajando en el Plan Nacional de Territorios Inteligentes, fui uno de los padres de Inteco, ahora Incibe, y de Tomás, pues socio en el desarrollo de León y de las organizaciones alrededor del entorno de la ciberseguridad en España. Cuando yo hablaba hace 20 años de ciberseguridad en España, me decían que si estaba loco. Ahora nadie me dice, ahora todo el mundo cuenta cosas, ¿no? Porque se ha convertido en algo normal. Pero han sido 20 años. ¿Cuántos años hemos tenido que esperar para poder hacer un proceso formativo? Y la realidad está ahí. ¿Qué sucede en nuestro país? Nuestro país es ineficiente, como muchos países, entre la disfunción que existe, entre la parte de la formación, lo que es la parte del entorno empresarial, y luego, para mí, que muchas veces nos justificamos en que las cosas son lentas de hacer para que en eso no cambiemos nada. Porque cambiar el statu quo implica cambiar estructuralmente las cosas, cambiar la forma de hacer, cambiar la forma de tu posición en el mercado, de tu posición social. Y piensas que vas a perder posición y vas a perder algo que es tuyo cuando tú realmente, si lo que tienes que hacer es contribuir, lo único que puedes hacer es ser en ese entorno de distribución. A mí me decía una persona a la que tengo muchísimo cariño y trabajé mucho con ella, decía, no hay cosa más egoísta que ser generoso. Tienes que dar mucho porque vas a recibir mucho. Como tengas miedo de dar, al final lo único que vas a gestionar es miseria. Pues lo que es la parte de los entornos empresariales. Rodolfo es un gran impulsor de entornos empresariales. Yo invierto en muchas cosas en las que creo. Yo creo que todos invertimos en esos modelos. Si creemos en que eso va a ser posible, ya tenemos mucho avanzado, porque si hay un tejido, hay un tejido de colaboración y un tejido social que experimentará esa ventaja, sea en el Bierzo, sea en Ponferrada, o sea donde queramos hacerlo, porque el trabajo al final es un trabajo en red. Y necesitamos encontrar un espacio de colaboración.
Pablo, ¿tenías algo que aportar también a...?
Lo primero decir que superar que la universidad sea ineficiente, yo creo que es un debate un poco absurdo, porque forma parte de la universidad. Yo creo que no hay que exigirle el que sea más eficiente. Es muy también el mercado y la sociedad es un mercado en sí mismo. Tiene capacidades para solucionar esas ineficiencias y hay espacios para empresas como la mía que es muy difícil que la universidad lo pueda cubrir y que espero que no lo cubra porque si no me quedaré sin empresa. Entonces, hay una oportunidad ahí, por un lado. Y, por otro lado, la vinculación, decía Jorge, de los territorios inteligentes con el talento es algo que hay que prestar mucha atención. Hablamos mucho de los millennials, de tal, de cómo eligen los sitios donde quieren vivir. Y nos empeñamos en una cosa de donde yo salí hace tiempo, lo siento, porque me gustó mucho más la industria 4.0, que son las ciudades inteligentes, los territorios inteligentes, pero sí que tengo que decir, nos empeñamos en hacer las ciudades cada vez más, meter más tecnología en las ciudades, que yo creo que eso no tiene nada que ver con hacerlas inteligentes, pero un territorio inteligente, que creo que sí que, y aquí hay mucha gente, tenemos incluso a Enrique Martínez tuiteando sobre lo que estamos haciendo por aquí, ¿no? Y es una persona que está muy vinculada a este territorio. O sea, los territorios tienen que ser inteligentes, y en la palabra inteligente, el concepto smart, pongámoslo en el sentido amplio, como se utiliza en inglés, para que la gente con talento venga a residir en estos territorios. Y eso sí que es muy importante, y ahí hay mucha política por hacer. Porque la gente, ¿cómo va a decidir? Lo estabas explicando, el mundo del freelance. Yo tengo una empresa 4.0 donde trabajo con 85 personas, donde tengo un comité asesor brillante, uno de ellos Alfonso, con 14 personas, y donde contratados, pues no tengo a muchos. Y trabajo, y la gente trabaja donde quiere, como quiere y de la forma que quiere, y eso es el tipo de organizaciones que vamos a tener. Pero vamos a competir, yo conozco una empresa, Castilla y León, ASTI, por ejemplo, en Burgos, para poder tener gente trabajando en Madrid Alejo, tiene que desarrollar una estrategia de talento impresionantes para fabricar AGVs. Entonces, vamos a competir por los territorios. Si van a competir por algo, va a ser por el talento. Y eso es un debate, y lo uno con lo que estaba diciendo Jorge, donde la universidad sí que tiene mucho que decir. Y esta mesa, yo creo, pensemos en positivo. Creo que es una respuesta muy acertada en colaboración público-privada para que esos debates se generen. Si no generamos esos debates, de establecer las políticas que nos lleven a captar el talento va a ser imposible, porque la reflexión forma parte de la estrategia. Y en esto yo los doy la enhorabuena a los que lo habéis organizado, porque creo que dar respuesta es un paso previo a generar un territorio inteligente.
Mario, yo quisiera hacerte una pregunta porque tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Una que es fácil, porque de eso sabes tú mucho más, es decir, cómo es la importancia de la comunicación en cualquier proceso empresarial. Pero sobre todo, hay un tema que me preocupa, y es el tema, yo sabes que llevo muchos años metido en startups, o sea, en empresas muy iniciales. Las empresas iniciales no tienen dinero y no creen en la comunicación porque no la han usado nunca. Entonces, al final, los grandes gurús de la comunicación, como tú, termináis trabajando para las grandes empresas. ¿Qué se puede hacer para que realmente empresas pequeñas del Bierzo, de una comarca nueva, realmente tuvieran un empujón de comunicación que les sirviera?
Bueno, no era fácil la segunda parte, ¿no?, de la pregunta. Pero vamos a ver, la comunicación es en cualquier desarrollo, en cualquier transformación también, la comunicación es fundamental. Tanto la comunicación del propio proceso internamente, o sea, si tú un proceso de transformación en una compañía no lo estás comunicando adecuadamente a los trabajadores, sean 3 o sean 35 o sean 3.500, eso no funciona. O sea, es parte del proceso que facilita la transformación para empezar. Y aparte de eso, yo creo que hoy día, con los cambios que han sucedido, que están sucediendo y que van a suceder en la sociedad, la comunicación para mí se plantea como, bueno, y no solo para mí, o sea, es evidente que parte del éxito que puede tener mi empresa se basa en que lo piensan así otras empresas, se basa en que la comunicación sea fluida y en que te comuniques con los clientes y con los ciudadanos de una manera, en algunos casos, nueva, que no tiene tanto que ver solo con los canales digitales, que es lo que piensa mucha gente, piensa que es que lo nuevo es que ahora hay que comunicarse con la gente por WhatsApp o por, o poniendo publicidad en los periódicos digitales. No es solo eso, o sea, el cambio también de la transformación social ha llegado a la comunicación y ha llegado porque, para empezar, nos encontramos con un público mucho que tiene una capacidad de expresión muy superior a otras épocas. Y, por tanto, es el público, me refiero, no solo los comunicadores, que es una cosa que a los periodistas convencionales les asusta incluso, porque no estaban acostumbrados, decían A y nadie decía nada. Como mucho, a lo mejor alguno mandaba una carta al director, ¿no? Y hoy día alguien dice A y resulta que rápidamente le está toda la población diciendo, oiga, buenos días, que miren lo que dice usted. Usted no es el mismo que sale en la operación enredadera. Pues igual es usted y tal. Y el tío dice, joder, ¿por qué me dicen esto? Y tal. Oye, porque sales en la operación enredadera y antes no te lo decían porque no tienen capacidad. Eso, por ejemplo. Pero más allá de eso, pues lógicamente yo creo que lo que hay que aprovechar son las capacidades de unas redes de comunicación globales en las que las buenas historias y los buenos productos, o sea, no es verdad que el buen producto en el Arca se vende, eso ya no es verdad nunca más, o sea, el buen producto en el Arca se queda en el Arca, el buen producto se tiene que vender fuera del Arca. Lo que pasa es que también las propias herramientas de comunicación para animar a la gente no son solo la publicidad, como la gente pensaba que antes si no ponías un anuncio en la tele, pues esto no funcionaba, lo que fuera. O si no ponías, sí, publicidad. Luego el marketing también. Bueno, pues la propia comunicación algunas veces es muy básica. Yo he estado viendo estos días el caso de una cerveza nueva que están montando en la Ciana. No sé qué tal les va, pero se asegura que la comunicación es buenísima. O sea, eso es, no sé quién es quien la lleva, no los conozco de nada, solo he visto la imagen de una cerveza nueva que tiene ahí como un minero y ya me han contado la historia. Y estos tíos van a triunfar, seguro, porque tienen, no sé cómo es su cerveza, no la he probado todavía, pero es una buena comunicación. O sea, estos ya han arrancado y son de la Ciana, o sea, lo están montando en la Ciana, no sé ni quiénes son. Entonces, la comunicación, ¿cómo no es importante? Es básica, es fundamental. Obviamente, la comunicación tiene que estar basada en productos de verdad, no en cosas falsas, porque si no se desmorona a la primera. O sea, decir, si yo... También eso, la gente antes funcionaba con lo falso. Hoy día no funciona con lo falso, o sea, justamente porque te da la vuelta el público a la primera de cambio, ¿no? Entonces, hombre, vamos a ver, sí, vamos, me parece muy pertinente la pregunta, las capacidades, las posibilidades son muchas, las posibilidades de que una empresa, incluso en un sitio pequeño donde antes su mercado natural es pequeño, con lo global se disparan, porque es que se disparan. Incluso fijaros que hay cosas que lo digital vuelve algunas cosas analógicas, o sea, todo este mundo digital sin una transformación que también está viendo en el sector del transporte no podía haber existido, que es físico. O sea, al final ahí vamos a dejar aparte la discusión sobre la nueva esclavitud y tal, que no es pequeña, pero bueno, no es de esta mesa. Pero, por ejemplo, ¿quién les iba a decir a los papeleros que hace 10 años les decían que están muertos? Nunca han hecho tantas cajas de cartón en su vida como las que hacen para Zara, para Amazon, que no vendían cajas, no compraban papel. Y de repente están los tíos otra vez regenerando bosques, inventando, o sea, que hay que tener... entonces, ¿eso por qué se producen esos cambios? Pues hay que estar atentos a ellos y ver cómo en esos cambios introduces la comunicación. La propia caja, volviendo a la caja es comunicación. O sea, la caja es comunicación. Hacer una caja mejor o peor es comunicación. La caja es una experiencia hoy día. Y entonces es como, para mí, es una... o sea, la experiencia... es pura comunicación. Hay otro caso, por ejemplo, de otro tipo, que nosotros estamos trabajando en ello, que también es para empresas, que es y que tiene que ver con lo que he dicho antes. Los ciudadanos estamos reclamando desde hace años un derecho a entender las cosas. O sea, buenos días, usted es un banco. A ver, ¿qué me cuenta? Pues porque no sabíamos lo que nos contaban. Es evidente por las sentencias de los jueces, que afortunadamente también han entrado, como en la corrupción política, y espero que sigan entrando a saco y a todo aquel que ha engañado a las personas, porque nos engañaban en los contratos, porque nos engañaban en la letra pequeña. Bueno, pues con todo eso hay un movimiento también que está obligando a empresas y administraciones, y espero que los obligue y más rápidamente posible, a comunicar con claridad. Eso vuelve a ser comunicación. Y al final el que comunica con claridad no solo es que esté haciendo un bien, si es que hasta es egoísta, no sé quién ha dicho antes lo del egoísmo, has dicho que es egoísta, si es que es egoísta, comunique usted bien, comunique con claridad lo que quiere y la gente tendrá una mejor experiencia de su relación con usted, sea usted un banco, una aseguradora o un ayuntamiento. Tendrá una mejor, es una obligación suya, porque es verdad que este derecho a entender es un derecho que los anglosajones lo tienen muy claro y en el mundo latino no lo tenemos tan claro, pero es un derecho. No está en la Constitución, pero es un derecho. Tenemos derecho a entender. Y ese derecho, de nuevo, está en palma completamente con otro aspecto de la comunicación del que tú dices. Cuanto mejor se haga, ya te digo yo que venderán mejor, porque quien sea, porque será claro, es lo que espera. Y más en Internet es muy virtual. O sea, como tú no asegures que en el canal de comunicación la comunicación es verdadera y le des una buena sensación a quien está comprando, por ejemplo, por cierto, por eso ahí también tienes un empalme con la psicología. O sea, la psicología se ha demostrado, o sea, durante, no sé qué alguien vi el otro día, que decía que, claro, que antes nosotros en Telefónica había, cuando hacíamos comunicaciones, simplemente había unos técnicos que hacían que fluyeran esos mensajes. Y ahora en Facebook tenemos una cabina llena de psicólogos y de sociólogos que analizan esos mensajes a ver qué pasa para modificar las conductas. O sea, eso por fin, no me extraña también que te suba el número de apuntas. Pero bueno, eso no tiene que... Bueno, también tiene que ver con la comunicación. También tiene que ver con la comunicación porque hay técnicas de comunicación que la gente debemos conocer porque nos manipulan. Bueno, vamos a ver, la comunicación siempre de alguna manera intenta modificar la conducta. O sea, tampoco nos vamos a engañar. Pero obviamente hay mecanismos más éticos y menos éticos. Y entonces ahí se produce también... Y no tiene que ver con lo digital. Bueno, tiene que ver con lo digital en el sentido que es más fácil hacerlo que era antes. Más masivo hacerlo que era antes. Entonces, bueno, fíjate si es importante de cuántas cosas han salido de la pregunta y las que seguro que se me han quedado por el camino.
Bueno, y yo creo que además es muy importante porque las empresas... Yo siempre digo que en España hay gente muy capacitada, pero que cuenta muy mal su historia. Uh-huh. O sea, una de las... cosas a las que me dedico últimamente, que me encanta, es buscar empresas que realmente, como el caso de Iurán, que son excepcionales y tienen que contárselo al mundo entero. Y yo creo que eso pasa por una gran comunicación.
No, es la historia que dices tú es que, de hecho, es una de las tendencias más fuertes ahora mismo en comunicación, es el storytelling. ¿Cuál es el storytelling de su empresa? ¿Cuál es el storytelling de su producto? Si yo consigo que en el arranque de un producto... enganchar, la que os he contado yo ahora de las cervezas estas de los mineros, pues seguro que os ha interesado, porque de repente, ¿de qué está? Si no la conocéis, ¿de qué está hablando este hombre de una cerveza con mineros? ¿Qué tiene que ver? Bueno, pues es una historia que alguien, quien lo creó ese producto, en ese storytelling arrancó con un muy buen storytelling, que es lo que dices tú, y ese storytelling marca, ese storytelling toca la emoción, no toca ya solo lo racional, y decidimos emocionalmente. Entonces, si el storytelling, la historia, la narrativa no es emocional, no puedes arrancar la... No vas a arrancar bien, o te va a ser más difícil. Y bueno, afortunadamente en Internet hay una cosa muy buena, que es que la mayoría de las empresas tienen al menos un elemento básico de la narrativa más interesante para la población, que es la sorpresa, lo nuevo. Suelen tener una cosa, al menos, aunque no tengan una cosa antigua, tienen una cosa nueva, que en principio podría ser una sorpresa para el que lee. Y entonces hay un punto de enganche de atención que si se sabe utilizar... Luego ya se puede seguir con esto, ¿no? Vamos, la propia empresa de Óscar, ¿no? Pues lo tiene, ¿no? Antes nos ha contado y el que no tuviera interés, pues de repente dice, ¿pero cómo que hacen software para muertos? O sea, tienes un storytelling estupendo, o sea, no sé hasta cuándo llega, pero el storytelling incluso para el que no tenga un interés directo es bueno, ¿no? Porque lo contará. Oye, hemos visto, mira, hay un chico en Ponferrada que hace una cosa, porque tiene curiosidad, tiene interés, o sea, te va a ayudar en tu crecimiento porque lo tiene tu propia historia, ¿no? Aunque tú no la hayas... Luego lo puedes trabajar mejor, crearlo mejor, saber que ese storytelling no vale igual para el de CSI que para el público general, obviamente, pero ya tienes un storytelling. Eso suele pasar, afortunadamente, en las nuevas empresas son los cambios de las compañías.
Alfonso, ¿qué es lo que realmente encuentran las empresas, tus clientes, en la solución que tú ofreces? O sea, ¿qué es lo que andan buscando? ¿Lo que andan buscando es lo que realmente encuentran o encuentran algo que ni siquiera estaban buscando?
Buena pregunta. Yo creo que hay varias etapas en la relación con los clientes porque, como habéis estado hablando vosotros, hay un punto enorme de incertidumbre hoy en día. Estamos en un proceso de cambio en el cual hay muchas innovaciones. Una innovación es básicamente un cambio, es cambiar algo. No es mejorar algo, es cambiarlo. A veces lo cambias para mejor y a veces para peor. Entonces, lo que ocurre es que estamos en un proceso de cambio donde todos, ninguno, ni los que estamos aquí ni vosotros, sabemos qué va a pasar dentro de 5 años. Entonces, vamos a dar pequeños pasitos para que dentro de 5 años estemos en un sitio mejor que en el que estamos ahora. Pero no sabemos qué pasos vamos a dar, no somos capaces de predecirlo. Entonces, las empresas con nosotros empiezan a trabajar en procesos de innovación muy rápidos. Ahora mismo todo el mundo tiene mucha prisa y poco dinero. Entonces, quiere las cosas para mañana y por 4 duros. El tipo de tecnología que nosotros fabricamos permite que las empresas empiecen a incorporar innovaciones, cambios en su forma de trabajar muy deprisa. Pero lo que pasa con el cambio es que luego el cambio, cuando tiene éxito ese cambio, cuando realmente tienes una mejora en tu empresa, se convierte en viral. De repente todo el mundo dice, yo también quiero cambiar. Y entonces de repente las empresas viralizan esa facilidad. Nosotros tenemos una tecnología habilitadora, les habilitamos para que cambien. Entonces cuando descubren que es fácil cambiar y rápido y pueden experimentar, entonces de repente empiezan a utilizar la tecnología como una palanca de transformación empresarial. Y entonces cuando las empresas empiezan a moverse desde el mundo tradicional hacia este nuevo mundo digital, nosotros simplemente les facilitamos que puedan cambiar. No somos una empresa que... La consultoría la hace Olete. Pablo es quien mete toda la consultoría de hacer que entiendan por qué, a dónde tienen que ir y cómo lo van a hacer. Nosotros simplemente les damos la facilidad de que lo hagan. Entonces es una experiencia muy interesante porque es muy enriquecedora también para nosotros, porque experimentamos muchos con nuestros clientes, nosotros con ellos y ellos con nosotros. Es una relación muy win-win, ¿no? Entonces se crean historias muy muy bonitas que ahora estamos intentando aprender a contar, porque hasta ahora no las contábamos. Entonces, pero tenemos realmente historias muy bonitas con nuestros clientes de cambios importantes en su forma de trabajar y éxitos empresariales relevantes a base de que simplemente tienen una tecnología que les permite las cosas.
¿Alguna pregunta más? Sí, por favor.
Bueno, lo primero, felicitar a todos los ponentes, la verdad que ha sido un rato muy bueno, y en particular, pues bueno, a la UNED, a Alfonso y a Nicolás, que no están aquí ahora, por la iniciativa, ¿vale? De todo lo que habéis comentado, solo poner un poco la experiencia que había en Ponferrada, que Mario, que es el que más lo ha puesto de manifiesto, que es el... Bueno, en Ponferrada estamos ahora inmersos en el desarrollo de Ponferrada 3.0, bueno, que es un tema de avance en los procedimientos administrativos. Y bueno, lo que ha manifestado del choque tecnológico con el componente humano, la verdad es que es muy patente y va a ser lo más, muy latente, es muy, lo tenemos en el día a día, creo que va a ser lo más difícil de solucionar. Pero mi pregunta es para Alfonso, porque has hablado de desarrollo de aplicaciones apartándose de la programación. Yo, bueno, soy un auténtico ignorante en todo esto y no sé si es posible de que me lo puedas explicar, cómo funciona el desarrollo de aplicación sin programación, y bueno, es muy novedoso para mí, a ver si me puedo captar la idea. Gracias.
Pues, por supuesto, pues la idea, bueno, técnicamente es un poco complicada, pero conceptualmente puede explicarse con relativa facilidad. Cuando nosotros queremos hacer un programa, lo que hacemos es que partimos de conocimiento humano. O sea, alguien dice, uy, pues en mi empresa no sé, en un ayuntamiento, ¿no? Pues hacemos los expedientes de compras. Entonces alguien sabe de expedientes de compras y entonces alguien le cuenta a un programador lo que él sabe. Y el programador traduce eso en algoritmos y luego coge pues C++ o .NET o un lenguaje de programación y escribe cuidadosamente un algoritmo que representa ese conocimiento de alguna forma. Y generalmente no lo representa muy bien, entonces pues, de ahí viene la frustración de que todo hay que escribirlo 30 veces, etcétera, ¿no? Pero fijaros el caso, es partimos de conocimiento que transformamos en algoritmos. Ahora vamos a imaginaros que lo que tenemos es unos sistemas, unos intérpretes de conocimiento que entienden el conocimiento tal y como está, ¿vale? Entonces, son capaces de leer el conocimiento humano y saben lo que le hace falta a esa persona. Es decir, este señor, que es un señor de compras, necesita un procedimiento para gestionar pedidos. Y ese procedimiento de gestión de pedidos, pues tiene una serie de datos, proveedores, importes, firmas de personas, lo que sea, ¿no? Tiene cosas, contabilidad. Y ese conocimiento humano, podemos hacer que un sistema lo entienda, como tal conocimiento humano, sin algoritmos intermedios. Y sea capaz de hacer exactamente lo que espera el ser humano, que hay al otro lado. Entonces, el ser humano esperaba que cuando le llegara una petición de compras, le salga una pantalla donde él tenga que meter no sé qué cosas, que envíe un correo electrónico al proveedor. Bueno, pues ese sistema es capaz de entender eso y hacerlo automáticamente. Entonces, ¿qué eliminamos? Los programas. Dejamos de programar. Lo que hacemos es trabajar sobre el conocimiento humano exclusivamente. Entonces, el conocimiento humano lo convertimos en un objeto tangible. Lo almacenamos en bases de datos, lo clonamos, lo intercambiamos, lo vendemos y empezamos a trabajar sobre el conocimiento y no sobre programación. O sea, cambiamos completamente el plano de la realidad. Muy, muy interesante porque las tecnologías actuales nos permiten hacer esas cosas tan raras. Es parte de este proceso de transformación digital es que ahora tenemos tecnologías espectaculares en términos de capacidades. El otro día estaba viendo un vídeo que precisamente lo distribuyó la directora general de ASTI, sobre cómo funcionan los almacenes de Alibaba con máquinas AGV. Espectacular, o sea, es que funciona todo solo. Y claro, tenemos ahora tecnologías que nos permiten pensar distinto, actuar distinto, y entonces eso lo que nos da pie es a innovar, a crear cosas nuevas. Y es de ahí viene lo que comentaba de cómo nos usan nuestros clientes. Pues dicen, como es ahora muy fácil, pues vamos a ponernos a hacer cosas distintas, porque es sencillo hacer cosas distintas. No sé si te he respondido.
Había una pregunta allí.
Buenos días, ya buenas tardes. Bueno, yo soy Olegario Ramón, también soy concejal del ayuntamiento. Y en su momento, en la búsqueda de alternativas de desarrollo para esta comarca, sobre todo en en la aplicación probable de las nuevas tecnologías, pero muy ligadas a un territorio concreto, en este caso al Bierzo, nosotros nos desplazamos a la ciudad de Lleida, porque creíamos que tenía muchas similitudes
y visitamos el Parque Científico y Tecnológico Agroalimentario. Uh-huh. Ese parque surgió, bueno, en la conexión universidad-ayuntamiento, tuvo mucho que ver la figura de Ángel Ros y de Josep Clotet, profesores también de la universidad y que apostaron. Entonces, nosotros allí vimos un espacio, pues un espacio de startup, un espacio de coworking, vimos laboratorio de creación de empresas ligado a los centros de FP, compañías tecnológicas ligadas al sector agroalimentario, compañías tecnológicas no ligadas al sector agroalimentario. Nosotros tenemos un sector agroalimentario importante. Entonces, ¿cómo ven esa posibilidad, esa unión de las nuevas tecnologías y el sector agroalimentario como posibilidad del desarrollo para el Bierzo? No solo, a lo mejor, no solo en la conexión del ayuntamiento y la universidad, quizás también la Junta, el empresariado privado. ¿Podríamos ir por ahí? ¿Podría ser un camino?
Hay un por la experiencia. Yo quería hacer dos preguntas. Luego si te parece, iba a hacer una pregunta sobre a vosotros como concejales, si habéis abordado ya el plan, porque Ponferrada es una ciudad que está posiblemente sujeta a ser receptora de fondos para el Plan Nacional de Territorios Inteligentes. Si lo estabais pensando y si ya habéis preparado el proyecto.
Bueno. Luego el concejal, yo no soy equipo de gobierno, pero soy corresponsable de todo lo que ocurra. Bueno. Yo creo que eso es una de nuestras carencias. Vale. Nosotros somos ciudad inteligente, tenemos un logo que somos ciudad inteligente, pero creo que no disponemos de un plan.
Vale.
Y de hecho en el programa de redes, que es de 1.100.000,
efectivamente,
solo 39.000 euros son para alfabetización digital, para promoción del mientras que 1.000.000 de euros es para adquisición de software y hardware. Nos falta ese plan.
Bien. Como es un tema que afecta, por eso ponerlo encima de la mesa, ¿eh? Es decir, oye, pues ahí está, ¿no? Eso es un ejemplo claro de una participación activa a unos fondos y cofondos que tiene que también aportar la ciudad, pero que yo creo que sí está en disposición de poder aportar en ese proyecto. Ahí tenemos, como es ciudad, no tiene que ser la Junta la que esté presente, que también puede estarlo, pero los fondos son finalistas para el proyecto de la ciudad, que creo que es importante retomarlo, ¿eh? Porque ahora mismo yo creo que tenemos, no hay que dejar un euro que se quede al albur de los acontecimientos, sino darle la vuelta al proyecto, que es lo mismo que hemos hecho. O sea, mira, ahora mismo acabamos de hacerlo en Logroño, ¿no? Entonces le hemos dado la vuelta. Teníamos problemas entre la comunidad, ser comunidad uniprovincial, pero el mismo partido político en el ayuntamiento y en la comunidad, y peleados, ¿no? Pero bueno, eso al final se ha ido avanzando en que el modelo, fundamentalmente, es un modelo social al ciudadano, que yo creo que es donde la política pública local es donde se tiene que fajar, ¿no? Es decir, al final volver a reverdecer lo que es la política en sí es lo más cercano al ciudadano. En lo que es el tema agroalimentario, el concepto, no sé si habéis oído hablar de lo que es la parte del food defense. El food defense es la protección del sector, el sector agroalimentario en su exportación a Estados Unidos. En los productos que se quieran exportar a Estados Unidos tienen que tener esa certificación, y a mí me ha tocado defenderlo en Bruselas, así que me lo sé de primera mano, y en el Congreso y en el Senado aquí en España. Muy poco eco. Y además el sector agroalimentario es fundamental en nuestro PIB y pesa mucho en el sector agroalimentario en la comunidad autónoma de Castilla y León. En La Rioja es el 78% de su PIB, y luego le metes el enoturismo y entonces estamos en el 90%. Vale, es decir, que hay mucho margen de desarrollo en la parte agroalimentaria. ¿Por qué funciona? Funciona precisamente en ese eco y en esa estructura que tú acabas de plantear. Es decir, empresas que están dentro de la comunidad como un Campo Frío o Galleta Siro, es decir, que estamos hablando de lo que es la parte de la comunidad, hace que se tenga un entorno de trabajo colaborativo en su desarrollo. ¿Qué hace falta? Pues hace falta precisamente que alguien lidere. Y yo creo que ese liderazgo, por un lado, está en el liderazgo de la parte, vamos a hacer un coliderazgo desde la parte más privada y con un eco importante en lo que es el entorno de las instituciones. La institución, con que muchas veces, con que no entorpezca, es la institución pública, que muchas veces es que, como decía antes Jorge, es que muchas veces la organización está pensada para entorpecer, no para favorecer. Es decir, ahí tenemos que buscar las vías de poderlo desarrollar. Y todos sabemos que cómo queremos hacer las cosas dentro de la legalidad para que las cosas puedan ser mucho más fáciles, sobre todo porque si los fondos no van a una ciudad, van a otra.
Claro.
Porque los 180 millones que decía...
Diego, por favor, empieza tú.
Sí, yo quería pues apuntar respecto a lo que ha dicho Olegario Ramón, que es cierto, hay una cosa muy importante que has dicho, que es ligar el futuro de startup, de crear tejido aquí, a las universidades, a los centros de FP, pero luego también tenéis como una fijación la clase política de vincular nuevas tecnologías al sector agroalimentario aquí en el Bierzo. Estamos hablando de crear un tejido nuevo, un sector TIC. Está claro que las nuevas tecnologías pueden ayudar a que alguien, pues lo apuntaba Mario, pues venda desde la Ciana cerveza a todo el mundo y centralice sus pedidos, etcétera. Pero no pensemos en que esto va de que ayudemos aquí a implantar tecnologías en los sectores del vino, del turismo, porque al final entonces es lo mismo de siempre, ¿no? Yo creo que se trata de intentar crear un tejido nuevo, ¿no? Y sí que me gustaría, porque la verdad que yo sigo poniendo un poco en foco aquí a lo local, porque es donde yo brego al final todos los días, y alguien ha apuntado aquí cosas súper importantes. Yo creo que la clave, además del marco formativo, de tener un marco formativo, de que las empresas que estemos aquí podamos tener gente que nos ayude a seguir creciendo, tenemos que tener, por favor, un marco de oportunidades para las ideas. Por ejemplo, este chico Oscar ha traído su idea aquí, pero yo conozco gente de aquí, pues gente que sale esto de FP, de desarrollo web, que tiene unas ideas acojonantes, gente que hace videojuegos, un chico que conocí el otro día que ha hecho un algoritmo de búsquedas en Google, que puedes comprar dos términos y te busca por esos términos cuántas webs ahora mismo están usando ese término y cuál está mejor posicionada, que tiene una utilidad brutal y lo ha hecho en su casa, ¿vale? Y por ejemplo, en este caso... pues Rodolfo, que tú vives de financiar a este tipo de startups, de fondos de riesgo, que asumáis más riesgo, porque hay mucho, mucho riesgo muchas veces en empresas que son brutales, ¿no? Entonces, por favor, un marco...
En España
un marco,
hay capital sin riesgo.
Eso sería lo bueno. El caso es que necesitamos un marco formativo y un marco de oportunidades a las ideas. Y te digo, de lo más pequeño a veces sale lo más grande. No tenemos por qué centrarnos en entrar aquí a grandes empresas, sino que gente que quiere emprender, porque mucha gente de esta tiene un talento de la hostia y no quiere trabajar, quiere desarrollar su propia idea, es poder darle ese marco de oportunidad a su idea, ¿vale? Entonces, yo ahí va una idea. Yo creo que sería necesario en el Bierzo, esto lo he dicho a todo el sector con el que hablo, que sería interesante en el Bierzo hacer una lanzadera tecnológica. Una lanzadera que no tiene un coste muy... No sé en qué marco se puede hacer, si con universidades, si en ese marco de fondos europeos, no sé quién lo hablaba, no lo sé. Pero yo es que veo a tanta gente aquí, tanta gente joven que hace videojuegos, que desarrolla aplicaciones y que no tiene esa oportunidad, porque no todo el mundo puede, como hizo Oscar, venir aquí. Pues hay gente que le da más miedo, ¿no?, el lanzarse, ¿no? Y en esa comodidad de trabajar para otra empresa, al final acaba enterrando su propia idea. Es muy triste esto. Para un mundo creativo es tristísimo. Entonces, que por favor utilicemos también ese marco de ideas. No es muy costoso hacer una lanzadera tecnológica. O sea, yo sé cuando formé esto lo que a mí me hizo falta, que es que alguien me pagara una luz, el servidor y un centro donde reunirme con alguien. O sea, un espacio coworking, no sé si lo apuntaba también Olegario. No es muy difícil, y que gente como vosotros podáis ir a asesorarles, desde inversores que vean que esa idea es buena y pongan la pasta, hasta gente que le asesore cómo comunicarlo, porque son gente que tiene una idea pero no sabe desarrollarla. Y se pierde, en el Bierzo hay mucho potencial que se está perdiendo tecnológico, mucho. Yo, en la medida de lo posible, a este chico que presentó este algoritmo, pues ahora vamos a exponerle en WordPress Cantabria, o sea, vamos a... Pero hay ¿cuánta gente habrá aquí que está haciendo eso? Entonces, por favor, no solo un marco formativo, que es importante para las empresas que tenemos una necesidad, sino que creemos en el Bierzo, por favor, un marco de oportunidad a las ideas. Esa lanzadera, yo creo que va a pasar por ahí, que en una proyección, solamente que una al año de las que entran a hacer la función, en 15 años tendríamos un sector afianzado aquí, que por favor lo pensemos, porque el momento es ahora. Si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer alguien en otro sitio.
Pablo y luego Mario.
Sí, porque como esto es una mesa redonda, se puede no estar de acuerdo con Diego, ¿no? Entonces, es Olegario, ¿no? Me imagino que estás en contacto con Vitartis para hablar de todo esto, ¿no?
Yo conozco bien el sector agroalimentario de Castilla y León porque formo a muchos de sus mandos intermedios en transformación digital y en tecnologías habilitadoras. Y te digo que tenéis una oportunidad salvaje. Es muy grande la oportunidad. Hay gente muy formada. Están tanto introduciendo tecnologías que vienen de próximas. Las tecnologías habilitadoras muchas veces la proximidad en el territorio es importante y hay veces que no, depende. Pero sí que es verdad que se pueden desarrollar tecnologías. Un sector determinado puede ser palanca, puede ser tractor del desarrollo de tecnologías habilitadoras. Entonces, en ese ámbito hay muchas que se pueden desarrollar, pero no por eso descartas la idea de Diego de desarrollar un sector tecnológico por sí mismo. Las dos cosas son importantes. O sea, yo creo que en el mundo en el que estamos no hay que decir a ideas que no, sino hay que hacer. Hay que hacer cosas, hay que promover cosas y todas son importantes. No descartes la tuya y escucha la de Diego, que también es interesante.
Mario, por favor.
Muy rápido, pero un poco con relación a lo que decía Diego y en concreto al área Ponferrada. Ponferrada yo creo que tiene un problema, que es un territorio que está en el medio de la nada en el tema digital. ¿Por qué está en el medio de la nada? Porque gracias a un impulso político de Zapatero se montó el INTECO en León y eso ha sido un polo de atracción clarísimo de desarrollo tecnológico. Por un impulso político. O sea, si nos hubiera tocado un presidente de Cáceres, estaría en Cáceres. O sea, no tiene que ver con un desarrollo planificado del territorio, ni etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es lo que hay. Y luego, por otro lado, todo lo que son subvenciones europeas o facilitación de los organismos públicos se ha dedicado durante los últimos 20 años a intentar paliar el problema que iba a haber con la minería, con lo cual hemos dado montones de dineros para bares. O sea, hay un montón de dinero dedicado a bares y otro tipo de cosas de ese calibre, y al tema agroalimentario, que es muy importante. Estoy de acuerdo contigo que es importante, ¿no? Pero efectivamente Ponferrada se queda bien en el medio. Entonces, yo alguna vez he intentado con algún otro empresario de Ponferrada de aquí ver si era posible tener gente o trabajadores aquí en Ponferrada. Bueno, pues es mucho más fácil tenerlos. A mí me facilitaban más las cosas. Por supuesto, todo el mundo me decía que me fuera a León. O sea, que para qué iba. O sea, todo el mundo me decía, vente a León, que allí tienes gente preparada, está el INTECO, está no sé qué. Y yo digo, coño, pues que soy de Ponferrada. Y me gustaría hacerlo allí. No, vete a León, estás loco. Y si no, mira, Valladolid mejor, porque además iba a Valladolid, Salamanca, con las universidades. O sea, me intentaban convencer todos de que me fuera para allá, por un lado. Y luego, por otro lado, lo otro era, no, pero entonces, mira a ver los fondos estos europeos. Y en los fondos europeos, si yo montaba un bar en Villablino, camuflándolo un poco, me podían dar el dinero, pero si montaba algo en Ponferrada, no. Porque Ponferrada ya se salía, porque no sé qué, no sé qué. Digo, pero bueno, o sea, nos estamos volviendo locos. Entonces Ponferrada se quedó también, eso también hay que decirlo, se ha quedado también. Creo que tienes bastante razón, Diego, en que no solo es un asunto del tema agroalimentario, que por supuestísimo, y ahí está el ejemplo de lo que han hecho los del vino, lo que han hecho otra gente, que se ha esforzado, pero claro, en otros sectores, otras iniciativas, es que ni se contemplan, posiblemente porque no existe, Olegario, decir, que no existe lo que tú dices, no existe un plan, no existe una visión, no existe, o sea, es un, bueno, vamos a ir haciendo lo que podamos y vamos a ver si salimos de esta de la mejor manera que podamos. Entonces, yo creo que eso también, en el caso de Ponferrada, es una cuestión muy específica, muy particular, en la que además nos vemos rodeados de muchos intereses políticos, empresariales, ciudadanos, de otras ciudades y de otros polos, que hacen que nosotros nos estemos quedando fuera de esto también, ¿eh? Incluso conceptualmente, ya te digo, porque eso yo te hablo de mi experiencia. O sea, yo mi experiencia, alguna vez he hablado con gente conocida aquí, que hemos intentado pensar en hacer temas de contenidos aquí. Si a mí me da igual, si tengo en Sevilla, si tengo en Barcelona, si tengo en Oviedo, si tengo en Ponferrada, tengo uno, ¿no? Pero podría tener 10. Si puedo tener, o sea, hay oportunidades. ¿Por qué no lo hago? Pues te digo yo, porque no veo ninguna facilidad. O sea, me intentan convencer de que lo haga en León. Cuando llego a León me intentan convencer de que en Valladolid mejor, incluso en Salamanca, Valladolid, que hay un poco con el polo esto y tal. Todo el mundo me intenta convencer. Y cuando no, me encuentro, cuando yo vuelvo para aquí, todo el mundo me dice, bueno, pues a Camponar allá, ¿no? O a quiero hacerlo en Ponferrada. Tampoco será tan difícil, ¿no? Si tenéis aquí locales, sitios, o sea, ahí está el cisne este de la energía que tenéis ahí, que no hay quien lo llene de nada, pues un buen sitio. Te aseguro que hay 20.000 almacenes y sitios libres que facilitarían lo que dices tú, de, no sé. Bueno, he visto que ahora se han montado coworkings que serán particulares, seguramente no son tampoco auspiciados como el Ayuntamiento de Barcelona o el de Leria, eso se está apoyando lo público. Que yo lo público, con que no moleste, yo he llegado a un momento que ya me da igual, público, a mí con que no me molesten, ¿sabes? Que es lo que normalmente te hacen, es molestarte. ¿sabes? O tal, o cuando tú descubres algo, te ponen una subvención para el que no lo hacía, pero lo va a hacer y va a competir contigo. Joder, qué listo es esto, no me disteis aquí nada, y ahora que lo habéis visto, ¿sabes? Pero bueno, con que no molestara, pero joder, que lo faciliten un poco. Es que en eso tiene toda la razón, Diego, ¿sabes? Lo obvio, o sea, es que en lo obvio no vamos a desarrollar más. O sea, en lo evidente, o sea, tú cuando quieres desarrollarte en un mercado nuevo tienes que ver en qué te diferencias, en qué me diferencio yo. ¿Por qué se diferencia Ponferrada? ¿Por qué yo voy a intentar traer trabajadores aquí y no en León? Pues que alguien me lo explique. El día que eso me lo explique, pues yo y otros 20.000, pues igual nos miramos Ponferrada como una posibilidad. O sea, contrato programación en Colombia. Los freelancers, pues, de los que van, pues te aseguro que ni los sueldos, ni el país, ni las circunstancias de esos trabajadores allí son tan diferentes, porque mucha gente debe pensar que es que en Colombia están los perros con longaniza. Ya te digo yo que tampoco, ¿eh? Y ahí hay sueldos que en algunos casos, sobre todo los de determinadas profesiones, tampoco son una cosa que... No, es que contratáis ahí como... No, no. ¿Y por qué no Ponferrada? Pues esa reflexión, quizá con esa empezando con esa reflexión y hacer cosas para que eso cambie, pues igual dentro de 18 años, cuando si me volvís a llamar para que haga el discurso del pregón, pues tengo que decir que estoy satisfecho de cómo ha cambiado esto.
Había una pregunta ahí atrás. Primero la señorita que está más atrás, que es la primera que levantó la mano, y luego la otra.
Hola, buenas. Gracias. Soy Katia. Durante toda la mesa redonda me he acordado de Pensilvania, de Pittsburgh, y su reconversión de acerera a una de las mayores potencias mundiales en robótica. ¿Creéis? Bueno, ahora ha contestado muy bien Mario desde la administración qué cosas, qué acciones se están llevando a cabo, también Diego aportando su parte de concienciación, ¿no?, de que es necesario que haya un sector tecnológico dentro del Bierzo, yo lo creo, y me he encontrado con la incapacidad de encontrar personas que trabajen para mí. Entonces, aquí planteo una pregunta, ¿cómo se podría recuperar la fuga de cerebros que ha habido en el Bierzo?
Pues con un plan para que vuelvan también, ¿no? O sea, igual que hay uno nacional que no sé cómo está ahora, bueno, supongo que a ver si lo se reactiva, no sé, hay muchas maneras, ¿no?, de, yo creo, pero será porque las circunstancias, vamos a ver, yo no creo tanto en lo público, o sea, yo creo que lo público no, vamos, yo no espero nada, ¿sabes?, porque lo que te digo, y bueno, con que no moleste, yo me conformaría, ¿sabes?, con que hagan un pacto de no molestar, no vamos a molestar a la gente que intenta hacer cosas, vale, genial. Con eso llegaría, no solo los de aquí, o sea, los de León, los de Valladolid, posiblemente los de Madrid también, pero yo sí que creo que hay posibilidad, yo estoy contigo, o sea, yo no, te aseguro que yo no veo, o sea, me da mucha pena, yo vengo cada cuanto en cuanto, con lo cual yo el deterioro de la ciudad y de la zona lo veo posiblemente mucho más que los que vivís aquí, porque yo lo voy viendo cada 4 meses, cada 3 meses, y veo como no, cada vez hay más tiendas cerradas, sitios en los que yo he vivido ya no están, o sea, bueno, eso yo lo percibo muy claramente. Entonces me da pena porque como no estoy en el cocido este que debéis estar los de aquí todo el día, que pues llegará un momento que ni lo veréis porque es vuestro día a día, pero se nota muchísimo. Entonces, para que eso no suceda, pues yo pienso que además de tener esa voluntad de empezar a hacer cosas, de empezar a cambiar, de empezar a pensar que hay cosas que se pueden hacer de una manera distinta, antes hablabais de la formación. Independientemente del tema universitario, lo que está pasando en el mundo en general con la formación es que hoy día, o sea, yo no me puedo quejar de no tener formación, porque hoy día, con acceso a Internet, simplemente yo puedo tener a los mejores profesores de Harvard del mundo dándome clase, porque eso está ahí. Y eso ya me hubiera gustado a mí tenerlo hace 25 años, cuando estaba yo en Ponferrada, que tenía que ir a Graña a una revista Macworld que me la traía el hombre de favor de Madrid, porque era la única cosa en inglés que llegaba a Ponferrada. Eso no existe, afortunadamente, y existe otra capacidad. Las propias empresas forman a sus trabajadores. O sea, hay mucha capacitación de las propias empresas, porque pasa lo que contabais antes, porque no da tiempo. La organización de empresas como un taller, por ejemplo, que es un poco la idea de la cooperativa que dices tú, es una idea que en muchos casos tecnológicos funciona, a nosotros nos funciona. O sea, nosotros tenemos gente de 50 y gente de 20, y el de 40 enseña al de 20, y el de 20 enseña al de 40 también. Entonces, ese modelo de organización, que es distinto, pero que se puede facilitar, aunque no te ayuda, la legislación española laboral no ayuda mucho, porque salvo que seas del País Vasco, el tema cooperativas y todo eso es un fiasco, un desastre, pero bueno, eso ya es otro problema. O sea, sí que hay capacidades, ¿sabes? Lo que pasa es que tiene que haber voluntad de todos, liderazgo, que eso también falta, no hay liderazgo. ¿Quiénes son los líderes aquí? ¿Quién está moviendo esto? Si es que si siguen los mismos políticos que esto, con perdón, pues yo esto no os conozco, pero los que veo son los mismos que estaban. O sea, dice, ¿quién lidera esto? ¿Quién lidera esto? ¿Quién lo lidera empresarialmente? Si los ejemplos empresariales que tenemos, salvo algunas excepciones, también algunos de ellos que eran percibidos como los prohombres del Bierzo, fíjate dónde hemos quedado, en la cárcel algunos. O sea, es que, ¿sabes? Yo creo que eso también es una reflexión que deberíamos hacer las personas, la población general de Ponferrada. No, es verdad, o sea, es verdad, perdóname, que yo de verdad que vengo aquí, estoy encantado de seguir tomando botillo, que mi familia está aquí, pero me da rabia. Esa vuelta que dices tú, a mí me encantaría decirte que es posible, pero yo digo, es que es muy difícil, no porque yo quiera, o sea, yo ya sé que vais a decir, tú, claro, estás en Madrid tampoco creéis que atan los perros con organiza, ¿eh? O sea, que yo allí, genial, pero llegar allí también y pelearse allí tampoco es sencillo, pero entiendo que aquí hay unas dificultades adicionales a las que yo puedo tener en Madrid. Para empezar, el mercado, tú cerca te va a ser muy difícil, no tienes el volumen de mercado para determinadas mercancías o determinados productos o servicios venderlos, ¿no? Pero yo tampoco lo veo, o sea, yo sí que creo que con visión, con cabeza, con presión hacia quienes distribuyen los recursos, hacia quienes los tienen, hacia quienes lo pueden facilitar, pues se pueden hacer muchas cosas. En Ponferrada se han hecho, en otras épocas se han hecho. Pues ¿por qué no va a ser distinto ahora que tenemos facilidad? O sea, lo que es que yo creo que eso tiene que haber, generar entre todos esos movimientos, esas acciones, esos planes, esas cuestiones, los particulares, o sea, empezando por cada uno de nosotros, que queremos cambiar, de verdad queréis cambiar. ¿De verdad queréis cambiar? Porque yo veo mucha gente que dice que quiere cambiar, pero cada vez me lo cuenta cada año que voy viniendo. Y no lo veo cambiar a él también. O sea, yo creo que también hay una reflexión para no pensar solo que la culpa, lo he dicho antes, que la culpa la tiene el entorno, la tiene... O sea, esta es una ciudad que ha mejorado mucho en determinados aspectos, es una zona bonita, es una zona en la que habría gente que viviría mucho mejor que en el estrés de Madrid, ya te lo digo yo. Bueno, no tenemos el mar, pero bueno, tenemos el pantano de Bárcena, no sé, tenemos algunas posibilidades ahí, tenemos las montañas, ¿no? O sea, sí que hay elementos, pero claro, si faltan los demás, pues ¿cómo vas a conseguir atraer esto? Y si además tampoco...
Perdona, nos da tiempo para una última pregunta que teníais ahí y ya terminamos. ¿Quién era la última pregunta que teníais?
Bueno, antes, Mario, decías que la administración con que no moleste, y yo digo la administración con que no entretenga, porque, por ejemplo, yo trabajo en una oficina de empleo desde hace 15 años y esto es una anacronía con patas. Están invirtiendo, y no es poco el dinero, en hacer talleres de empleo de jardinería cuando se han formado 7.000 jardineros y peones forestales y 7.000 albañiles, que está acabado, que el sector está acabado, y siguen invirtiendo dinero y dinero en los mismos cursos, sin ningún tipo de salida, cuando realmente lo que tenemos que estar... Ah, bueno, y otra cosa, hablabais de la minería de datos, una oficina de empleos es... una mina de datos. Todo el mundo pasa por una oficina de empleo. ¿Te sirva o no te sirva? Porque si quieres cambiar de contrato y tienes bonificación, hay que hacer tarjeta. Y ahí ves la realidad. Y la realidad es que hay una brecha cada vez mayor cultural y una brecha digital brutal. Mucha gente de la que pasa por una oficina no sabe hoy de lo que estamos hablando. Sabe de Twitter, sabe de Facebook y sabe poco más. No conoce ninguna de las posibilidades. Entonces, todo ese dinero que están invirtiendo en cursos que no sirven para nada, ahí los esfuerzos deberían ir culturalmente para ir educando a esa gente que vaya entrando en talleres de tecnología, pero talleres serios, no, Word y así. Ese es el tema. Y como tenemos mucha gente que es muy difícil de reconvertir, que ha trabajado en minería, albañiles, ¿cómo metes a un albañil? Pues hay que reconvertirlo, hay que cambiar también socialmente la gente. Y el tejido social de Ponferrada está constituido gran parte por esa gente.
Muy bien, oye, pues creo que ha sido una mesa redonda muy interesante. Quiero agradecerle a todos los ponentes su participación, a vosotros que nos habéis escuchado con paciencia y habéis hecho preguntas muy inteligentes. Y ahora, pues, muchas gracias y me gustaría darle a la UNED un aplauso por habernos dejado este magnífico local.
Bueno, pues yo no puedo no hacer una pequeña intervención final, un poquito para no contestar, no pretendo contestar a la reflexión que ha hecho Mario, la verdad es que me ha llegado bastante. Mario, Diego, creo que hay más compañeros en la mesa que tienen esa inquietud, ¿no?, de intentar montar proyectos aquí tecnológicos y que encuentran ciertas dificultades. Eso yo creo que es un tema relevante, ¿no? Yo le doy la razón a Pablo en el sentido de que efectivamente el sector TIC puede ser una nueva oportunidad, pero eso es totalmente, debe ser compatible con la realidad que ya tenemos. Es muy importante el tema cultural que tú decías, el tema de la conciencia social. ¿Cuál es el modelo de desarrollo del Bierzo? ¿Qué ha sido el Bierzo? ¿Qué nos sentimos en el Bierzo? ¿Qué pensamos en el Bierzo? ¿Tenemos la visión del sector TIC o todavía no la tenemos? Por eso yo creo que este es un tema muy relevante, ¿no? Que tenemos que tener esa cierta habilidad de buscar esos liderazgos que sean siempre compartidos. Y yo no me resisto a decir que yo creo que la administración no debe limitarse simplemente a no estorbar. Yo creo que debe hacer algo más que no estorbar, y yo creo que debe de alguna manera tratar de liderar, hacer esa escucha activa y tratar de liderar, o al menos acompañar, aunque no lo lidere, acompañar esos procesos que son necesarios. Y con esto, pues muchas gracias a todos y hasta pronto. Muchas gracias.